3:03 de la madrugada. Ahora vivo y directo a todo el país. Edición del miércoles 2 de febrero del 2022. Seguimos en la semana número 5. Por la radio pública. A través de la 50. Diario Nacional. Y estos los principales temas del día. El presidente de la nación partió hacia una gira clave. Se reunirá con Putin y Xi Jinping. El presidente Alberto Fernández partió anoche hacia Moscú para iniciar una gira de una semana por la Federación Rusa, China y Barbados, que incluye reuniones con sus pares Vladimir Putin y Xi Jinping, y con la premier del país caribeño, Mia Mottley, informaron fuentes oficiales. El primer mandatario viaja acompañado por el canciller Santiago Cafiero, la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, los gobernadores de Buenos Aires y de Catamarca, Axel Kicillof y Raúl Jalil, respectivamente, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, el senador nacional, Adolfo Rodríguez A., el diputado Eduardo Valdés, la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, y el intendente de José Cepaz, Mario Ishii. Además, la comitiva a Rusia estará integrada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, añadió la información brindada anoche en Casa Rosada. Germán Martínez, del Frente de Todos de Santa Fe, es el nuevo presidente del bloque del oficialismo. No vengo a reemplazar a nadie, dijo. El diputado santafesino Germán Martínez fue designado ayer presidente de la bancada de legisladores del Frente de Todos de la Cámara Baja, en reemplazo de Máximo Kirchner, quien renunció a ese cargo en discrepancia con el acuerdo logrado por el gobierno con el FMI, informaron fuentes oficiales. La decisión fue adoptada por el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quienes se reunieron por la tarde en la Casa Rosada con Martínez, licenciado en Ciencias Políticas de 46 años. La elección de Martínez fue acordada al cabo de una serie de reuniones y negociaciones que se desarrollaron durante todo el día y que encabezaron directamente Alberto Fernández y Sergio Massa. Germán Martínez dijo, el presidente me pidió que trabaje por la unidad del bloque del Frente de Todos. Impactante movilización al Palacio de Tribunales por la democratización de la justicia. Organizaciones sindicales, sociales, dirigentes, funcionarios del Poder Judicial y juristas se movilizaron ayer martes frente al Palacio de Tribunales y reclamaron la democratización de la justicia. Van a quedar en la historia como la peor corte que hubo, los que más delitos cometieron y encubrieron, dijo el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla, uno de los organizadores de la marcha, y manifestó que los integrantes del tribunal se tienen que ir porque no van a poder sostener la mirada a un argentino de bien. Desde el escenario montado en Plaza Lavalle, sobre la calle Talcahuano, Ramos Padilla advirtió, acá está el pueblo, y dijo que el pueblo se merece jueces en la casa de las leyes, en la casa de la justicia. Queremos una justicia donde verdaderamente el principio de que todos somos iguales ante la ley se cumpla, dijo, y cerró su exposición al afirmar que empezó la lucha. Vamos a cambiar la historia. La abogada Natelio Salvo dijo que con sus actos la Corte Suprema se apartó de la Constitución Nacional. Una marcha en reclamo por una democratización de la justicia se realizó, recordemos, en el Palacio de Tribunales, promovida por organizaciones sociales, sindicales, dirigentes, funcionarios del Poder Judicial y juristas. Tras señalar que los ciudadanos tienen todo el derecho a reclamar que se aplique justicia en tiempo y forma, la abogada Natalia Salvo, en diálogo con la radio pública, manifestó: se ha advertido que la Corte Suprema de Justicia, a través de sus actos, se apartó de la Constitución Nacional y dictó sentencias conforme a la corporación judicial y alineada con otro tipo de intereses que no son los constitucionales. Agenda Malvinas, 40 años. Una herramienta de formación y consulta para los medios. A raíz del lanzamiento de la plataforma audiovisual Agenda Malvinas 40 años, promovida por el Gobierno Nacional, las autoridades de Radio y Televisión Argentina convocaron a trabajadoras y trabajadores de los medios públicos para recibir información y herramientas para el abordaje sobre la cuestión Malvinas, con una perspectiva centrada en la soberanía y reivindicación de la posición argentina ante la región y el mundo. Con la participación del director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Ponte Lezica, autoridades y periodistas de distintas emisoras, en este primer encuentro, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, el doctor Guillermo Carmona, expuso los objetivos y trabajos proyectados para este 2022 respecto de la temática. Una labor mancomunada por una mesa interministerial en las que han sido convocados los gobiernos de las provincias, la Federación Argentina de Municipios y la participación de diversas instituciones relacionadas con la soberanía. 4 de cada 10 argentinos sabe que la deuda con el FMI la contrajo Macri. Una encuesta de opinión realizada por Analogías puso de manifiesto el nivel de desinformación de la ciudadanía respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Marina Costa, directora de comunicación de la consultora Analogías, aportó información sobre el sondeo que además mostró que casi un 30% cree que el endeudamiento por 44.500 millones de dólares lo había acordado el gobierno de Alberto Fernández. Otro dato preocupante del informe de Analogías también indicó que un 38% de los argentinos considera que el acuerdo con el FMI posibilitará mucho o bastante el desarrollo de la Argentina. Argentina y China firmaron el contrato para la construcción de Atucha 3, la energética estatal Núcleo Eléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de China firmaron ayer el contrato para la construcción de la cuarta central nuclear argentina, Atucha 3, un reactor de 1.200 megavatios eléctricos que se instalará en el complejo nuclear Atucha de la localidad bonaerense de Lima. El evento se realizó de manera virtual por las restricciones sanitarias vigentes y junto con las autoridades de ambas compañías estuvieron presentes el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el embajador chino en la Argentina Zhou Xiaoli, su par argentino en China, Sabino Vacanarvaja, y el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo. Fútbol, la eliminatoria sudamericana. Argentina le ganó a Colombia ante el fervor cordobés y estiró su invicto. El conjunto nacional derrotó por 1-0 a los cafeteros en uno de los choques ante este martes por la 16ª jornada de las clasificatorias sudamericanas. El tanto del equipo argentino lo marcó Lautaro Martínez. Argentina lleva ya 29 partidos invictos, 19 triunfos y 10 empates. En tanto, Brasil es el puntero de la zona con 39 unidades, goleó a Paraguay de los mellizos Barros Esqueloto 4-0. En gran partido en la altura de La Paz, Chile derrotó a Bolivia por 3-2. En Montevideo, Uruguay dio cuenta de Venezuela, goleándolo por 4-1. Y en el Estadio Nacional de Lima, Perú y Ecuador se sacaron chispas, pero empataron 1-1. Lidera Brasil la zona con 39 unidades, Argentina con 35, Ecuador 25, Uruguay 22 y Perú, que hasta ahora se encuentra en el repechaje, con 21. La recaudación impositiva creció el 51,6%, el mejor enero de 2018. Este resultado muestra por 17º mes consecutivo un crecimiento de los ingresos tributarios por encima de la variación de precios, un fenómeno que no se observa desde los años 2011, 2012, informó el Ministerio de Economía. En la provincia de Buenos Aires, el viernes 4 de febrero, se viene la noche de las vacunas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que el viernes 4 de febrero próximo se llevará a cabo la noche de las vacunas en más de 100 postas ubicadas en lugares céntricos del conurbano y puntos turísticos de alto tránsito, se informó oficialmente. El anuncio se hizo en Pinamar en una nueva conferencia de prensa como las que ofrece cada semana en distintos puntos de la costa bonaerense el gobernador Axel Kicillof. Las causas de espionaje que involucran a Macri pasaron a Comodoro Py. El juez Baba remitió los expedientes a los tribunales federales porteños por tratarse de causas conexas al caso de Alessio. El expresidente fue procesado por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido Ara San Juan durante su gobierno. La querella adelantó que apelará el traspaso de la causa. La querella de familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, que encabeza la abogada Valeria Carreras, rechazó el paso de la causa por espionaje a los tribunales porteños de Comodoro Py y anunció que apelará la medida dispuesta por el juez federal interino de Dolores, Martín Baba. En las últimas 24 horas se reportaron 49.122 nuevos contagios de COVID en la Argentina. En tanto, se registraron 240 fallecimientos y son 2.864 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva. Suman ya, desde el comienzo de la pandemia, 121.513 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.427.778 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Reiteramos, son 2.864 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 51,1% en el país y del 48,1% en el área metropolitana Buenos Aires. Debemos señalar que en la provincia de Buenos Aires se registraron 20.358 casos, en la ciudad de Buenos Aires 6.173, Córdoba, que va bajando, 4.267, Santa Fe 3.894, Tucumán 1.632, en Mendoza 1.480, Entre Ríos 1.316. También debemos destacar que fueron dadas de alta 7.793.699 personas y 512.566 están con infección en curso. Internacional Chile. Gabriel Boric anunció a sus 39 futuros subsecretarios y nombra a Luz Vidal, una empleada doméstica. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, anunció a las personas que ocuparán las 39 subsecretarías en su gobierno. 20 de ellos son hombres y 19 mujeres, y generó otro fuerte impacto al designar a una trabajadora doméstica como subsecretaria de la mujer, criterio que responde a la lógica de la paridad que primó en el nombramiento de sus ministros. En un país altamente clasista y segregado, el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular celebró de inmediato el nombramiento de Luz Vidal, quien por 15 años trabajó realizando tareas domésticas con diversas familias en la región metropolitana de Santiago. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. ahora. Vivitos y coleando. Cantamos presente. Abrimos las puertas a la gran madrugada del país. A todas las regiones. A lo ancho y a lo largo de todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Lo hacemos a través de la 50 de la radio pública, con el aporte de las compañeras y los compañeros de nuestras emisoras. La radio más federal del país. Juntamente con nuestra AM870 y Nacional Folclórica 98.7 FM. Nosotros, desde los estudios centrales de LRA7, Radio Nacional Córdoba, cito en Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, la esquina más federal de la docta, AM750 y FM100.1. Y aquí estamos, en otro nuevo encuentro, dándole la bienvenida a todas las compañeras, compañeros, compañeres, bienvenidos y bienvenides. A las amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. En una mañana calurosa en Córdoba, o madrugada calurosa, pero muy calurosa, me voy a Maipú 555, Estudios Centrales de Nacional Argentina. Allí se encuentra esta enorme compañera profesional de pura cepa, que le pone luz a cada madrugada, Sonia Ferraris, queridísima, buen día.
Muy buena madrugada, mi estimadísimo Claudio César, ¿cómo estás? Feliz miércoles ya.
Feliz miércoles ya, qué bárbaro, ¿no? En mitad de semana, qué rápido que pasa todo muy rápido. Bueno, acá con mucho calor, te comento, ¿no? Ha sido una jornada, vos sabés que hoy salí bastante tardecito de casa, tardecito, digo, ya cayendo la tarde, 7 de la tarde para el sanatorio, que me encontré con mi neumonóloga, la doctora Torres, y claro, al caer el sol hacía mucho calor y mucha humedad había, ¿no? No quiero pensar lo que debe haber sido mucho más temprano, porque hoy anduvo arrimando la temperatura a los 35 grados, estuvo arrimando por ahí, pero no pensé que a las 7 de la tarde iba a sentir el rigor de la humedad en Córdoba, ¿eh? Pero muy pesado resultó el día de ayer en la ciudad de Córdoba, día martes, donde el sol estaba fuerte, estaba fuerte en algún momento de las primeras horas de la tarde. Y ya cayendo o arribando la noche, el clima no lo sostenía uno, porque realmente uno salía de cada lugar como pegado, ¿no? Como pegado por la alta humedad que nos asolaba en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, venimos con mucho calor. Todavía no actualizamos los datos de las 2 de la mañana, de las 3 de la mañana, pero tenemos los de las 2 que indicaban una sensación térmica de 27 grados y medio, Sonia.
Wow, te digo, por lo menos en esta región se sintió, pero no tanto, por lo menos no fue tan agobiante como por allá. Tuvimos temperaturas que rondaron los 27, 28 grados, al menos en la ciudad de La Plata, pero fue bastante liviano el día, te podría decir, Claudio. Para hoy inclusive se anticipa una máxima de 35 grados, así que se podría decir que hoy tal vez se sienta un poco, más que nada la humedad. Siempre decimos, ¿no?, que lo que mata en esta región es la humedad, ¿no? Estamos tan cerquita cual del río de La Plata que muchas veces se pone hasta como pesado el ambiente. Lo cierto es que ahora la temperatura es bien agradable. En la madrugada de la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, tenemos 23 grados 7 décimas y 73% de humedad.
Bueno, por eso, lo que mata es la humedad. Acá a mí me llama la atención Córdoba, porque en esta parte de la ciudad el río Suquía prácticamente es un canal, es un pequeño canal que circula por toda la ciudad de Córdoba, la parte céntrica. Después ya yendo más para el Mario Alberto Kempes, para el estadio, para, digamos, la circunvalación, ya se transforma en un río con una vegetación muy abundante. Pero en esta zona de Córdoba es un canalcito el río Suquía. Entonces también nos llama la atención la humedad, la alta humedad que hoy padecimos todos los habitantes de esta hermosa ciudad de Córdoba. ¿Cómo ha sido tu día, Sonia?
¡Ay, tremendo! Largo. Llegué 8:30 de la mañana y ya estaba el pintor ahí golpeando la puerta, esperándome. Y bueno, seguí de largo hasta las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
Recién ahí pude acostarme, así que imagínate.
¿Pudiste acostar a las 6 de la tarde recién?
Claro, porque, bueno, yo les cuento, ¿no? Tengo una puerta que había que llevarla a acero, había que lijar una puerta de madera, de esas viejas de cedro, ¿viste? Pesadas.
Claro.
Y había que hacerle un tratamiento, había que ponerle un poquito de amor, ¿viste? Porque estaba bastante...
Me imagino que sí. Me imagino que te habrán ayudado con esa puerta, ¿no?
Bastante descuidada. No, sí. El señor Hugo se ocupó, ¿no? Llega...
Saludamos a Hugo.
Exacto, saca la puerta, se coloca sobre la vereda bajo el árbol con dos caballetes y ahí trabaja tranquilo, ¿viste? Que bueno, le acercó agua, un sanguchito, ¿viste? Trato de lo posible de que esté cómodo y atendido. Claro. El tema es que me deja sin puerta y no me puedo mover de mi casa.
Claro.
Porque es la puerta de ingreso.
Ah, así... bueno, estamos jodidos ahí entonces.
Estamos complicados.
Claro.
Así que bueno, hoy al mejor estilo campo colgué un mantel, le puse dos chinches. Digo, bueno, no se vea nada para adentro, ¿viste?
Claro, te pusiste dos broches en los ojos, me imagino, después, ¿no?
Sí. No necesité. Ni bien me dijo... Bueno, señora Sonia, yo me estaría retirando, eran cerca de las 5:30 de la tarde. ¿Cómo no, Hugo?
Qué bueno, gracias. Gracias por la cestra que me hizo hacer, Hugo.
Venga, tranquilo. No terminó de decir chau, no, pero a todo esto, Claudio, estaba ya dispuesta a desmayarme directamente en la cama y escucho que golpean de vuelta.
Ay, no.
Y digo... ¿Será o no será? Dios, se habrá olvidado algo. Y sí, menos mal que me levanté. Se había olvidado la llave, así que iba a estar golpeando.
Ay, no te puedo creer. Ay, por favor. Menos mal que no te dormiste, Sonia.
No, olvídate, no, si no, todavía estaba golpeando, te digo.
Ay, por favor. Sí, pasan esas cosas. Sí. Pasan.
Así que me acosté a las 6 de la tarde, Claudio. Bueno, imagínate lo que fue.
¿Y dormiste hasta qué hora? Hasta las 2, imagino, 11 de la noche.
Aproximadamente, sí.
Y sí, sí. Cuando uno se acuesta a esa hora, se levanta. 11,
pero con puerta, exacto, con la puerta
lo
colocada.
Lo importante es que estabas asegurada.
Sí, eso seguro.
Estabas resguardada. Vos y tus mascotas y esa pecera hermosa que tenés ahí en tu casa.
Exactamente, sí, señor.
Estaban todos resguardados. Todos, bueno, muy bien.
Todos bien guardados. ¿Y usted?
Bien, yo.
¿Cómo le fue con esa ese neumonólogo?
Bien, la consulta fue buena. Me tengo que hacer una tomografía, como corresponde en este tipo de diligencias médicas.
Ajá.
Pero bueno, me revisó la médica, me encontró bien. Entonces le dije, no encontró ninguna dificultad. Por ahora bien, Claudio, ¿qué quiere que le diga? Por ahora bien, usted después vaya a hacer esto, vaya a imágenes, pero ya era muy tarde para ir a imágenes, porque cuando me atendió, yo tenía 19:40, me atendió 9:20 de la noche. Así que cuando salí del sanatorio ya no había, no estaba la gente de imágenes, de laboratorio. Entonces, bueno, tendré que ir mañana o pasado para pedir hora y hacerme esa tomografía, ¿no? Así que, bueno, si no es ahí, me la haré en algún privado, ¿está? Así que bueno, pero bien, tardísimo me atendió. Te digo que había una señora detrás mío que también era paciente de esta doctora y me decía, ¿usted con quién tiene? Con la doctora Torres, le decía yo, ¿no? Me dice, ay, yo también, ¿estará? ¿No estará? Mire, la verdad estoy un poco preocupado porque estamos nosotros dos solos en todo el salón. Hasta habían desaparecido las empleadas, ¿no?, del San Antonio. Claro, era muy tarde. Ya habíamos pensado que la doctora se había ido. Yo le digo a la señora, ya un poco enojado, encabronado, como soy yo, le digo, en cualquier momento, si en 10 minutos no me atiende, me voy al carajo, le dije. Así nomás. Claro, dije, no voy a esperar más. Hacía más de una hora que estaba esperando. Además, no es que llegué sobre el filo del horario que me habían asignado. Llegué 7:10 de la tarde. Entonces, viste, ya hacía 1:30 que estaba prácticamente. Y 9:20 salió esta mujer, que me pareció un encanto igual, la doctora Torres, me atendió muy bien. Yo pensaba en la pobre mujer que terminó atendiendo pasada las 9 de la noche. Y después quise, quise despedirme del sanatorio por la salida de Vitoria, estaba cerrada, tuve que irme por otra salida, es decir, tuve que atravesar todo el sanatorio y salir por la calle Dehesa, General Dehesa, ¿no? En el barrio General Paz. Así que bueno, y estaba en mi viejo barrio, en el primer barrio que viví en Córdoba, que estoy enamorado de ese barrio, ¿no? Me encanta caminar las calles del barrio General Paz. Y la noche pesada, Sonia, era más de las 9 de la noche, estaba tan pesado, todo tan pesado, que bueno, caminé ahí por esa parte de la ciudad y me fui a cenar a un restaurante que yo habitualmente concurría, a Viejo Lobo, y bueno, ahí comí una carnecita asada, acompañada de un buen vino, y me quedé ahí un rato y después ya me fui a casa, ¿no? Cuando llegué a casa, porque había tomado vino, acomodé un poco las cosas y me tiré un ratito para descansar el cuerpo, nada más que eso. No me dormí ni nada y me puse a ver el resumen deportivo. O sea, igual el partido lo estaba viendo en el restaurante con mi celular, te aclaro, ¿no? Estaba viendo el partido, que alcancé a ver el segundo tiempo, pero el primero me lo perdí. Así que bueno, ganó bien Argentina, ¿no? Vos no lo pudiste ver.
No, pero, sinceramente no, me lo perdí.
Vos no lo pudiste ver porque estabas de noni noni. Pero ganó muy bien Argentina, es un equipo con mucha personalidad. Colombia no es un conjunto fácil, pero bueno, no la lleva de parabienes Colombia, ¿eh? Atención, porque puede llegar a quedar afuera del Mundial. Colombia, que tiene grandes jugadores diseminados por todo el mundo. Bueno, Argentina es un equipo que ha demostrado que tiene mucha personalidad, puede jugar bien, mal, pero tiene mucha personalidad, y se la ha bancado sin Messi estos dos partidos y ganó los 6 puntos. Esto es lo más loable o plausible en este caso, hablando de selección nacional. Bueno, ya va a hablar de Damián Zárate en un ratito, ¿no? En un ratito va a hablar Damián con mucho más análisis que el mío y con mucho más conocimiento. Bueno, ¿quiénes te acompañan, Sonia, en la capital federal?
Por aquí el señor Ricardo Artola es el encargado de ponerlos en el aire en esta primera parte. El señor Juan Carlos Díaz supervisa desde el control central y Gastón Rabinovich, por supuesto, nos produce y nos coordina.
Perfecto. En la musicalización,
José Luis de Dios, Marcelo Saavedra y Daniel Fusillo.
Eso, Daniel Fusillo. Tengo que aprender ese nombre, aparte de Marcelo. Ahora me pusiste uno nuevo, Marcelo Saavedra. ¿Dónde está Virginia? ¿De vacaciones?
¿Cómo?
¿Virginia está de vacaciones?
Sí.
Ah, bueno, fenómeno. Entonces está Marcelo Saavedra, Daniel Fusillo y José Luis de Dios.
Exactamente. ¿Ah?
Muy bien. Pues tengo que aprenderlo porque vos te vas la semana que viene. Así que tengo que nombrarlo a los muchachos. Sí, claro, obvio. Bueno, en la compaginación y edición de las notas, nuestro benemérito David Eskenazi, usted ya nombró al príncipe, con quien he hablado pasada la medianoche, siempre hablábamos con el príncipe. Nuestros diálogos son como apostillas, ¿vio? ¿No? Apostilla 1, apostilla 2, ahí opinamos con el príncipe distintos tópicos de la realidad, ¿eh? Así que nos chateamos un rato para saber cómo andaban cada uno de nosotros.
Uno necesita el mimo del príncipe para arrancar. Claro, si uno no activa, ¿no? Claudio, claro, ¿te pasa?
Claro.
Bueno, a mí me pasa lo mismo.
Totalmente. Uno necesita ese mimo del príncipe. Además, el príncipe es un tipo muy 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 encantador, cariñoso, con sus compañeros. Así que bueno. Hablé un ratito con él y después le digo, nene, estoy acá descansando, ¿no? El príncipe seguramente se debe estar riendo porque le dije otra cosa, ¿no? Respecto, me tiré porque tomé un rosé, Sonia, un rosé.
Sí, abuelo entendedor, pocas palabras, pero ya no. Entendimos todos, ¿eh? Quédese tranquilo. Y ya, bueno, la sonrisa del príncipe me terminó de ratificar todo. Obviamente.
Y llegué, vio, llegué muy emocionado a casa. Pero estoy acá fresquito, fresquito. Eso sí, me atormenta la humedad. Bueno, muy bien. Vamos a recordar, si te parece bien, querida Sonia, las líneas nacionales por las cuales nuestros compañeros, compañeras, compañeres se comunican con la radio pública, te escriben a vos a través del chat nacional y dejan mensajes grabados.
Así es, mi querido compañero, 1165-840870, ese es el WhatsApp, y la línea nacional para dejar grabados desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870.
Perfecto, 24 grados 8 la temperatura, actualizando en Córdoba, 24.8 hace, Sonia. 64% la humedad, la presión baja como siempre, 959.8 HPA, viento del cuadrante noroeste a 3 kilómetros, visibilidad óptima. Cuando yo digo óptima, 10.000 metros, ¿no? No necesito aclararlo.
Claro.
Si hay una reducción de visibilidad, lo decimos. Despejado el cielo totalmente. La máxima estimada para hoy, 36 grados. Agárrate, ¿eh? Vamos a tener el cielo mayormente nublado hasta la mañana. Se habla que hacia la tarde-noche de este miércoles habrá tormentas aisladas que van a proseguir en la madrugada del jueves. Atento que puedo no conseguir taxi mañana. Porque siempre está ese despelote. Cuando se larga a llover fuerte acá, se esconden los taxis y los remises. Bueno, dicen que va a haber tormentas aisladas mañana también. Y mañana jueves también se habla, después de cielo mayormente nublado, parcialmente nublado, hacia la tarde-noche con máxima ya de 32 grados mañana jueves. Pero hoy 36, ¿eh? Así que agarrate Catalain. Agarrate Catalain, cordobeses, cordobesas. Vamos a tener que padecer otro día de intenso calor. Recordamos Buenos Aires, Sonia.
Por aquí tenemos el cielo despejado, 23 grados 7 décimas. La temperatura, la humedad 68% y esperamos una máxima, en este caso, de 35 grados.
Perfecto. Bueno, y vamos a comenzar ya con nuestra agenda periodística federal, comentándoles que asumió como nuevo jefe de la bancada de diputados del Frente de Todos el legislador santafesino Germán Martínez, en reemplazo de Máximo Kirchner, quien ayer renunció a ese cargo en discrepancia con el acuerdo logrado por el gobierno con el FMI, informaron fuentes oficiales. La decisión fue adoptada por el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quienes se reunieron en la Casa Rosada ayer por la tarde con Germán Martínez, que es un licenciado en Ciencias Políticas de 46 años de edad. Dijo Germán Martínez que el presidente me pidió que trabaje por la unidad del Frente de Todos. Y vamos a escuchar la palabra del nuevo jefe del bloque de diputados oficialistas.
Yo no vengo a reemplazar a nadie, Máximo es irreemplazable. Vengo a aportar mi mirada, mi forma de trabajo a un camino que no empezó conmigo y que no va a terminar conmigo. Me siento parte de un bloque de 115 compañeros y de compañeras que durante todo este tiempo, estos dos últimos años, le hemos dado al presidente de la Nación todas las herramientas que necesitaba para poder gobernar, y en ese mismo sentido, con mucho diálogo, con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, vamos a seguir hablando con cada uno de los compañeros y compañeras, con los bloques opositores, para poder seguir haciendo esta tarea y dándole al presidente todas las herramientas que necesita. Confío en el camino que trazó el presidente de la Nación con el acuerdo anunciado el día viernes junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y me parece que tenemos que hablar mucho, escuchar mucho, persuadir, conversar, analizar, aportar, y me parece que ese es el camino que nosotros tenemos. La Argentina está viviendo un momento muy particular, en muchos sentidos también con muchas dificultades, y el presidente de la Nación me pidió justamente eso, que trabaje por la unidad del bloque del Frente de Todos, que trate de aprovechar todo lo hecho por la conducción de mi compañero Máximo Kirchner, y que podamos, a partir de esa tarea realizada enorme, seguir avanzando en los objetivos que tiene la gestión. No hablé con la vicepresidenta de la Nación todavía, mi intención es en el menor tiempo posible poder profundizar las charlas con Máximo alrededor de la cuestión del bloque. Después me encantaría, obviamente, tener una charla con la vicepresidenta de la Nación. Mi idea también en función de eso es que podamos establecer comunicación con absolutamente todos los dirigentes políticos del espacio.
Ahí está la palabra del nuevo presidente del bloque del Frente de Todos, el santafesino de 46 años de edad, Germán Martínez. No vengo a reemplazar a nadie, dijo en diálogo con la prensa. En tanto, la diputada nacional del oficialismo, Cecilia Moró, anticipó que puso a disposición de sus colegas su renuncia como vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en el marco del reacomodamiento de ese espacio tras la renuncia de Máximo Kirchner como titular y la designación del santafesino Germán Martínez como su reemplazante. Decidí poner a disposición de mis colegas, diputadas y diputados, mi dimisión a la vicepresidencia del bloque, con la que oportunamente me han honrado, señaló la diputada del Frente Renovador a través de sus redes sociales. Pasamos a otro tema que tiene que ver con la Agenda Malvinas, 40 años, va a haber una capacitación para los medios públicos, para Radio Nacional, una herramienta de formación y consulta para medios a raíz del lanzamiento de la plataforma audiovisual Agenda Malvinas 40 años, promovida por el Gobierno Nacional. Las autoridades de Radio y Televisión Argentina convocaron a trabajadoras y trabajadores de los medios públicos para recibir información y herramientas para el abordaje sobre la cuestión Malvinas, con una perspectiva centrada en la soberanía y reivindicación de la posición argentina ante la región y el mundo. Participaron el director ejecutivo de la radio pública, Alejandro Ponlecica, autoridades y periodistas de distintas emisoras en este primer encuentro, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, expuso los objetivos y trabajos proyectados para este año respecto a la temática.
La Agenda Malvinas fue propuesta por el presidente de la Nación en un acto que se realizó el año pasado, en ocasión del Día de la Soberanía, para el 20 de noviembre, un acto que se realizó en la Cancillería Argentina con la presencia del Gabinete Nacional. Y allí anunciamos que, en vistas a los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, íbamos a proponer a la sociedad argentina en su conjunto una conmemoración con una agenda Malvinas 40 años que involucrara no solamente a las fechas referenciales de la malvinidad, como pueden ser el 2 de abril, el 10 de junio, sino que fuera una agenda de todo el año. Y fue así que se propuso trabajar en la conformación de una mesa interministerial, que, como decía Alejandro, la componen los distintos ministerios del Gobierno Nacional, pero que también ha ido convocando a distintos organismos, destaco en este caso la presencia de los medios públicos, en función de hacer que lo que planteáramos fuera transversal a todo el gobierno. También convocamos y conformamos una mesa con los gobiernos provinciales. Ya tuvimos la primera reunión, que se realizó en los primeros días del año, y que busca articular la agenda que propone el Gobierno Nacional con los gobiernos provinciales. Se ha sumado también a la mesa interministerial la Federación Argentina de Municipios para llegar en una acción articulada a los más de 2.200 municipios de nuestro país, y hemos también avanzado en generar instancias de participación de las distintas instituciones, organizaciones que tienen que ver con los temas de la soberanía, pero también una apertura al conjunto de la sociedad. Por eso es que la Agenda Malvinas 40 años fue convocada bajo el lema Malvinas nos une, lo cual remite a que Malvinas es una causa nacional, una causa que compartimos argentinos y argentinas. Y por otro lado, pretende nuestra agenda movilizar no solamente, como les decía inicialmente, a los gobiernos provinciales, municipales, al Estado Nacional, sino también buscamos que tengamos la posibilidad de convocar al conjunto de la sociedad. Para eso preparamos desde la mesa interministerial una página web que ustedes pueden visitar. Es una página argentina, gov.ar, que tiene su dirección es Malvinas nos une, y allí ustedes pueden encontrar las ya más de 170 acciones que hemos planteado para este año, y también pueden encontrar material a los efectos de informarse, informar, material documental, audiovisual, elementos que consideramos que son vitales para poder sostener los argumentos que la República Argentina exhibe en relación con la reivindicación de soberanía.
Ahí está la palabra del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, exponiendo los objetivos y trabajos proyectados para este 2022 respecto de la temática. Estamos hablando del lanzamiento de la plataforma audiovisual Agenda Malvinas 40 años, bajo el lema Malvinas nos une. ¿Sí? Bajo el lema Malvinas nos une. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Nuestras Malvinas argentinas. 3:43 de la mañana, en un rato vamos a hablar de la multitudinaria marcha hacia la Corte Suprema, la marcha en contra del lawfare. Vamos con los testimonios de quien fue el único orador del acto llevado a cabo ayer por la tarde en los tribunales, Juan María Ramos Padilla, el juez Juan María Ramos Padilla. En un rato el testimonio de Ramos Padilla y de la abogada Natalia Salvo. Repercutió la movilización en varias provincias, aquí en Córdoba también se marchó, decía en el día de ayer, desde 27 de abril Vélez Arfil hasta los tribunales provinciales, ahí en la Plaza de la Intendencia. Hasta los tribunales provinciales, más de 6.600 cordobeses marcharon hacia los tribunales también en protesta contra el lawfare y también en otras capitales provinciales. 3:44 de la mañana en toda la República Argentina, 24.8 en Córdoba, si te estás levantando a esta hora, 64% la humedad, cielo despejado, máxima 36 grados. Vamos a Buenos Aires, a Maipú 555, queridísima Sonia.
Para agradecer mensajes, Claudio, que van llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de febrero. Por aquí lo tenemos a Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo artesano desde Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, como siempre llenándonos de bendiciones y deseándonos un feliz miércoles. Gracias por la compañía de siempre. Un abrazo fuerte para Miguel Ángel. Hola amigos de Radio Nacional, aquí está lloviendo, ojalá que anden bien. Saludos desde San Luis, dice Mario, contento por el triunfo de Argentina hoy frente a Colombia, Claudio.
Pero claro, estamos todos contentos, vemos un equipo con grandes chances de hacer un muy buen mundial, que bueno, para llegar a Qatar todavía nos falta mucho. Recién el 21 de noviembre se va a llevar a cabo el mundial de fútbol en Qatar.
Hola Sonia, Claudio, buen día. Hoy contento por el triunfo de nuestra selección y además por el apoyo de la gente para el reclamo de la democratización de la justicia. Saludos para todos. Beso grande, dice Carlos, desde Garín, en la provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, estimadísimos, Sonia y Claudio. Acá estoy con el compañero Charrúa, Alejandro Centurión, para el libro de actas, que ya está predicando las verdades de Radio Nacional y el Diario Nacional, nos dice Gustavo Verón desde Tigre. Envío un abrazo fraterno a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Las Malvinas son argentinas, recuerden. ¡Viva la patria! Bueno, la bienvenida entonces a nuestro libro de actas, Claudio, a Alejandro Centurión.
Alejandro Centurión es nuestro nuevo socio del Diario Nacional, del Club del Diario Nacional.
Ico Acevedo nos está escuchando allí en Itatí, provincia de Corrientes. Como siempre, muchísimas gracias por las cosas lindas que nos dice. Juan de General Rodríguez en Buenos Aires, Gustavo de Salta, hola Sonia, Claudio, gracias por la compañía. Viajando a Cafayate, como siempre, los abrazo y les deseo que tengan un lindo miércoles. Y uno más, Claudio. Mira, ¿cómo estamos con el litoral? Estamos en sintonía y ya te explico por qué. Hola, buena madrugada, querida Sonia, equipo nacional, fuerza, adelante y muchas bendiciones. Atentamente, Julio Mazo, desde Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Y seguramente la primera pincelada musical tiene que ver con esa región.
Absolutamente. Alguna vez leí por allí que nuestro queridísimo compañero Pedro Patzer escribió que ella le puso rostro a una patria tantas veces escondida. Fue madre de tantos huérfanos y huérfanas culturales. Cantó a un país callado, una patria bilingüe, poblada de santos paganos y de tierra sin mal. Mirá, novia del Paraná, hasta eso logró que sus orilleros le hicieran novia de su río.
Mi amor.
Así que con ella vamos a arrancar. Mira, se me puso la piel de gallina.
No, bueno, ya viste, dijiste eso y yo dije mi amor.
Absolutamente.
Mi amor.
Y te decía, ¿no? Estamos en sintonía con tantos amigos que nos están escuchando en el litoral, así que para todos ustedes, para el país y para recordarla siempre. Ramona Galarza abre musicalmente nuestro diario de hoy con esta, del albañil de sus canciones también, ¿eh? Alberico Mancilla, para G Palmitas.
¿Por qué quiero cantar cuando regreso a mi lugar? Será tal vez porque otro igual al trago aquel no he de encontrar. O puede ser porque el sentir ahí se expresa en guaraní. Yo solo sé que mi cantar será más lindo al regresar de Curuzú. Y al clarear, cruzando voy el malestar, vuelvo al paraje y mi canción tiene el latir del muy bien, pero me voy a mi lugar. Me espera allí mi tabacal, el monte, el río y el sausal. Cuando la luna alumbre más junto al brocal, me sentaré y en la acordeona llorará su triste sol. El chamamé de Curuzú voy el malestar, vuelvo al paraje y mi canción tiene el latir del corazón.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
El verano nos une. Nacional. La radio pública.
Agradecido a la vida, agradecido al amor.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola amigos, les presento a mi grupo Las Voces de Montiel de la provincia de Entre Ríos. Quiero presentarles también una canción maravillosa, una chamarrita maravillosa de Carlos Malo, el uruguayo, que cantamos Las Voces de Montiel junto al Indio Rojas. Esta canción se titula Gracias. Esperemos que les guste. Un abrazo bien entrerriano para todos ustedes.
En mi canto y en mi acento nace un puro sentimiento de mi tierra y mi lugar.
Traigo el grito, traigo el sueño pueblo humilde y pequeño
que me ha visto caminar.
De oficio cantor pueblero, rascador y guitarrero, y porfiado por demás.
Persiguiendo tantos sueños, solo quiero agradecerlo
con el gusto de cantar.
Agradecido a la vida,
agradecido al calor que me brinda día a día, no hay mayor alegría. gracias a Dios por la luz que me ilumina. Por presente, con anhelos tan latentes, asomando cual gran sol. Para que viaje en tu alma y el sentir de mi guitarra y el latido de mi voz. Con tantos sueños a cuestas, he golpeado tantas puertas donde el eco resonó.
Esperanzas inciertas, nunca le aflojé a mi meta,
y por eso que aquí estoy, agradecido a la vida, agradecido al amor,
agradecido al calor que me brinda día a día, no hay mayor alegría, aunque vida da el mío.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
5 minutos apenas nos separan de las 4 de la madrugada en la radio que los une. Estamos compartiendo las últimas 24 horas en noticias en nuestro diario y, por supuesto, Claudio, lo que estará sucediendo en las próximas horas.
Exactamente, siempre estamos atentos a lo que vaya ocurriendo en las próximas horas y en el aquí y ahora, ¿no es cierto? Para eso está este producto periodístico que es el Diario Nacional, que salimos para todo el país a través de la 50, por Nacional Córdoba, Nacional Buenos Aires y las 50 emisoras, dice, en realidad 104, ¿no? Con las FM, 104 en toda la República Argentina. Datos del tiempo en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos el cielo despejado con 23 grados, 7 décimas de temperatura, 68% de humedad, esperando 35 grados de temperatura máxima.
¡Apa, apa! Bastante calorcito, igual que acá en Córdoba, que tenemos 24 grados 8, máxima 36 grados, si te estás levantando a esta hora. Bueno, decía, multitudinaria marcha hacia el Palacio de Tribunales. Por la democratización de la justicia, distintas agrupaciones se concentraron en la Plaza Lavalle para repudiar el desempeño contra la impunidad y el fin del lawfare con fines políticos. Previo a esa marcha, a esa concentración, habló quien organizó la marcha, único orador, Juan María Ramos Padilla, quien en diálogo con la radio pública dijo que no puede haber delincuentes en el Poder Judicial. Recordemos que el magistrado convocó a la movilización del 1F que tuvo lugar ayer por la tarde ante el Palacio de Tribunales. Escuchemos al juez Ramos Padilla.
Para buscar una corte de servicio y que genere fundamentalmente el cumplimiento del principio de igualdad para la ley, ante la ley, de todos los ciudadanos argentinos. Esta corte nunca se diseñó para servicio, sino para conservar los privilegios. Uh-huh. Entonces hay que empezar por sacar a los delincuentes, que ahora han puesto en evidencia lo de la UFER y todo lo que se orden, espía, la UFER, la apropiación de poderes, la apropiación de facultades de otros poderes, ya prácticamente la pretensión de gobernar. Pero fundamentalmente la consigna es eso, que se vayan, hay que empezar por, antes de empezar a hablar si tiene que ampliarse, si no tiene que ampliarse, sí, los números, cómo reformamos, tiene que estar muy claro que no puede haber delincuentes en el Poder Judicial. Uh-huh. No se puede renunciar a un principio básico para empezar a construir un Poder Judicial que sea útil. El ciudadano no tiene que esperar 6 años para cobrar un juicio laboral, sí, si tiene un accidente de tránsito, pleitear con una compañía de seguro que se hace larguísima, y tener con un abogado de barrio para que para de atrás que termine haciendo un arreglo que no lo que les perjudica, que los jueces reciban a todos por igual, no que la corte los cite a comer en un club muy paquete de Buenos Aires a los empresarios y sea incapaz de recibir a una persona vulnerable. Porque ¿quién me puede discutir a mí que el pobre tiene los mismos beneficios que el poderoso? Jueces que nos reciben a los morochos.
Ahí está la palabra del juez Ramos Padilla, único orador, el juez del Tribunal Oral Criminal 29, dijo: van a quedar en la historia como la peor corte que hubo, los que más delitos cometieron y encubrieron, y manifestó que los integrantes del tribunal se tienen que ir porque no van a poder sostener la mirada a un argentino de bien. Queremos una justicia donde verdaderamente el principio de que todos somos iguales ante la ley se cumpla, y cerró su exposición al afirmar que empezó la lucha, vamos a cambiar la historia. También habló la abogada Natalia Salvo con la Radio Pública, señalando que con sus actos la Corte Suprema se apartó de la Constitución Nacional. Natalia Salvo.
El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado que y los ciudadanos tienen todo el derecho a reclamar cuando así consideran que no está cumpliendo con la función constitucional, que es administrar justicia en tiempo y forma. Y fundamentalmente, representado en la cabeza de ese Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, cuando se ha advertido a través de sus propios actos y sentencias que se apartó de la Constitución Nacional y que dictó sentencias conforme a la corporación judicial y alineada con otro tipo de intereses que no son los constitucionales.
Ahí está la palabra de la doctora Natalia Salvo, 4:00 a.m. en toda la República Argentina, primera hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública, síntesis informativa con el compañero Gustavo Ríos.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte después. miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después.
Momento más que sensible para abrir la hora en el diario de Radio Nacional junto a Andrea Bocelli y Bésame Mucho.
Andrea Bocelli, Andrea Bocelli, Bésame Mucho. Bueno, ya vamos a dedicar a una querida amiga que está escuchando, querida amiga que recién se comunicó conmigo, que está en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Es diseñadora gráfica, fotógrafa, bueno, multiprofesional. Patra García, un beso grande para Patra, querida amiga, le mando un beso a ella y a su mami allí en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, escuchando el diario Nacional. 4:08 de la mañana, querida Sonia, y le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Buen día, bienvenidas, bienvenidos.
Me encanta cómo los mima para levantarse.
Y a esta hora sí, Claudio. Después de las 5 ya está.
Sí, a las 5 tenemos que ser con bombos y platillos, ¿no?
Por supuesto.
Ponemos la fanfarria de Perú a las 5, pero a las 4, ¿viste? La cajita de música.
Exactamente. Y
aparece esa mágica voz de Sonia diciéndote levantate, que son las 4. Nosotros sabemos que es un horario difícil para levantarse. Y el tipo y la tipa se levantan para hacer de este miércoles mitad de semana el mejor día de su vida. De sus vidas, en rigor de verdad. ¡Adelante, arriba! Casi las 4:10, querida Sonia, datos del tiempo en Capital Federal y alrededores.
Tenemos el cielo despejado por estos lados, Claudio, la temperatura es de 23 grados 7 décimas, la humedad del 68%, esperamos una máxima de 35 grados hoy con cielo parcialmente nublado y tormentas durante todo el día de mañana jueves.
Bueno, aquí en Córdoba, si te estás levantando, después vamos a actualizar naturalmente, como hacemos siempre con Sonia, tenemos 24 grados 8 en Córdoba a esta hora, 64% la humedad, el cielo despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 36 grados. Se habla para hoy miércoles de cielo mayormente nublado hasta la mañana, hacia la tarde-noche posibilidad de tormentas aisladas que podrían prolongarse en la madrugada del jueves. Y recordamos también, mi querida Sonia, las líneas nacionales.
Como siempre, habilitado nuestro WhatsApp para recibir mensajes, 11-65-84-0870. Y la línea nacional, allí grabados, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Perfecto, mi querida Sonia, ya ha dado las líneas nacionales, pero seguramente ya deben estar escribiéndole a Sonia cada compañero, cada compañera, desde distintos puntos de la República Argentina. En un ratito, atento, príncipe, vamos a pasar el gol del Canario, relatado por el Canario, el gol argentino, por favor, de Lautaro Martínez, que le dio la victoria a Argentina. En un rato ya va a hablar también Damián Zárate, va a hablar de, de la eliminatoria sudamericana, creo que también va a hablar de la CONCACAF, va a hablar de todo, va a hablar de todo lo que se te ocurra. De todo ello va a hablar en un ratito Damián Zárate. Seguimos con nuestro Diario Nacional y dábamos cuenta de una encuesta de analogías que indicaba que 4 de cada 10 argentinos sabe que la deuda con el FMI la contrajo Mauricio Macri. Una encuesta de opinión puso de manifiesto el nivel de desinformación de la ciudadanía respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La directora de comunicación de la consultora Analogías, Marina Acosta, en diálogo con la radio pública, aportó información sobre el sondeo que además mostró que casi un 30% cree que el endeudamiento por casi 45 mil millones de dólares lo había acordado el gobierno de Alberto Fernández. Pero vamos a escucharla a Marina Acosta en diálogo con la radio pública. 4 de cada 10 argentinos sabe que la deuda con el FMI la contrajo Mauricio Macri.
Mira, Gustavo, lo que yo te decía era que no nos sorprendió porque nosotros en los últimos informes ya veníamos haciendo una pregunta porque lo que nos interesaba saber era precisamente el nivel de información, ¿no es cierto?, de la ciudadanía respecto del acuerdo, ¿no?, con el fondo. Y los datos que obtuvimos, digo, desde hace varios meses son más o menos parecidos a los que obtuvimos en este último relevamiento, donde efectivamente, como vos decías, solo un 43% de la muestra dijo que el préstamo con el fondo lo tomó el gobierno de Macri, un 30% no nos supo contestar y un 26% dijo que fue el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Con lo cual ahí tenés un 56% de encuestados que está desinformado, podríamos decir, ¿no? Bueno, mira, cuando nosotros tenemos que explicar este alto nivel de desinformación que observamos, no solo en el segmento de encuestados de menor nivel de instrucción, digamos que no nos llama la atención porque históricamente, tradicionalmente, es el segmento que más desinformado está sobre las distintas temáticas, ¿no? Ahora, pero cuando ponemos la lupa en los segmentos que tienen mayor nivel de instrucción, es decir, los secundarios y los universitarios, sí. El 38% de esos encuestados nos dice que quien tomó el préstamo con el FMI fue el de Alberto Fernández, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un problema que es muy importante, muy grave. Sí. Cuando tenemos que explicar por qué este alto nivel de desinformación, lo que nosotros explicamos es que hay una confluencia de factores, ¿no? Por un lado, creemos que el gobierno nacional no ha tenido la claridad contundente para someter al debate público la complejidad de este oneroso préstamo que tomó el gobierno de Macri. Luego tenemos también la gran efectividad que han tenido los voceros de Cambiemos, de Juntos, en lo que sería la deshistorización del problema, ¿no? Uh-huh. Y en tercer lugar, digamos, sin ello no hubiese sido posible esa eficacia del discurso, el acompañamiento que han tenido, ¿no?, de una parte de la prensa concentrada, la prensa hegemónica, que ha acomodado sus intereses a los intereses de esta parte de la oposición, ¿no? Eso, creemos nosotros, es lo que explica esta alta desinformación que hay sobre el tema.
Ahí está la palabra de la directora de comunicación de la consultora Analogías, Marina Acosta, en diálogo con Gustavo Campana, dando cuenta que 4 de cada 10 argentinos sabe que la deuda con el FMI la contrajo Mauricio Macri, pero también esta encuesta de opinión puso de manifiesto un gran nivel de desinformación por parte de la ciudadanía respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 4:15 de la mañana, lo decíamos al comienzo del diario, Argentina y China firmaron el contrato para la construcción de Atucha 3, la energética estatal Núcleo Eléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de China firmaron el contrato para la construcción de la cuarta central nuclear argentina Atucha 3, un reactor de 1.200 megavatios eléctricos que se va a instalar en el complejo nuclear Atucha de la localidad bonaerense de Lima. El evento se llevó a cabo de manera virtual por las restricciones sanitarias vigentes y junto con las autoridades de ambas compañías estuvieron presentes el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el embajador chino en la Argentina Zhou Xiaoli, su par argentino en China, Sabino Baca Narvaja, y el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo. El proyecto forma parte del Plan de Acción de Núcleo Eléctrica Argentina, aprobado por el PEN, el Poder Ejecutivo Nacional, el 23 de junio del año pasado, y supone una inversión superior a los 8.000 millones de dólares. Vamos a escuchar ahora a Alberto Galarza, del Consejo General de Educación de Misiones, donde afirman que no van a exigir carnet sanitario para regresar al aula. La palabra de Galarza en diálogo con LRA 19, Nacional Puerto Iguazú.
Bueno, el viernes se reunió el comité científico que lo preside el vicegobernador Carlos Arce, también integra obviamente los ministros de Salud, de Educación, subsecretario de Salud, y ayer justamente con el vicegobernador estábamos también intercambiando información y datos de cómo estamos avanzando en el proceso de inmunización, y tenemos, no hay que negar, una preocupación por los niños más chiquitos, ¿no? Yo le llamo la primera infancia, de 3 a 11 años, donde vemos que hay un retraso en la vacunación de segunda dosis. Sí. Arrancamos bastante bien con la vacunación de primera dosis, pero luego del receso escolar los padres no continuaron el proceso de inmunización. Ajá. Así que estuvimos trabajando y diseñando estrategias como para poder llegar a todos los niños antes del comienzo de clase. Por eso es que definimos una fuerte campaña de inmunización a partir del 7 de febrero. Esto es el lunes que viene.
Ahí está la palabra de Alberto Galarza, del Consejo General de Educación de Misiones. Nos vamos a la provincia de Jujuy. Radio Nacional La Quiaca, LRA 16, dialogó con el intendente municipal local, Blas Gallardo, quien analizó la situación epidemiológica en la frontera La Quiaca-Villazón y expresó: nos reunimos con el ministro de Salud y pudimos obtener datos sobre la situación sanitaria de La Quiaca. Luego con esa información nos juntamos con el alcalde de Villazón para tener más claro el panorama en vista a las actividades y fechas especiales que vienen o que se van a generar en ambas ciudades, como el carnaval y nuestro aniversario. La palabra del intendente de La Quiaca, Blas Gallardo.
Ya nos habíamos reunido con el ministro de Salud la semana anterior para ver, ¿no?, en cuanto a la estadística, la cantidad de camas ocupadas en la ciudad de La Quiaca, la cantidad de positivos, las derivaciones que se están realizando, y bueno, pudimos tener un panorama para poder venir ahora y poder también informarlo, ¿no?, al alcalde. Todo esto con las actividades que se vienen a futuro, que es principalmente el carnaval, ¿no? Así que hay una decisión firme del gobierno provincial de hacerlo, a no ser que, bueno, se espere estos tiempos, ¿no?, hasta el 9 de febrero, como es la extensión del aforo por parte del gobierno provincial, así que vamos a esperar eso, pero hay una decisión de hacerlo para revalorizar nuestra cultura principalmente. Además de que se está logrando una inmunidad de rebaño, esto quiere decir, debido a la alta contagiosidad de esta cepa Omicron y Delta, ha podido de alguna manera inmunizarse la mayor parte de la población porque se ha contagiado a la vez. Pero eso se ve acompañado de un factor importante, que todos los que hemos llegado en esta nueva ola a ser contagiados, hemos requerido internación, no hemos requerido medicación y tampoco hemos requerido de asistencia, ¿no? Entonces es importante asistencia, en la mecánica médica, ¿no? Como se hablaba en un tiempo, para recordar a todos, es el respirador, ¿no? El famoso respirador. Y también por hoy, debido a la vacunación, que ayuda muchísimo, que es un factor importante y que en La Quiaca se ha superado el 70% ya hace rato, ha sido importante esto, ¿no? Lograr y evitar las internaciones de muchos de los casos positivos. Han bajado la cantidad de camas, también la ocupación de camas en el hospital. Teníamos 20 camas ocupadas y por hoy tenemos 4 solamente en el hospital local y con casos con pronósticos, la verdad, muy, muy positivos, optimistas. Así que eso hace que sigamos con las actividades y podamos de alguna manera diagramar todo esto en lo cultural que se viene el mes aniversario de La Quiaca.
Ahí está la palabra del intendente de La Quiaca, Blas Gallardo, en diálogo con la radio pública de esa localidad en el norte de la provincia de Jujuy. 4:21 de la mañana, pudimos actualizar datos del tiempo en Buenos Aires, Sonia.
No, todavía no, Claudio. Tenemos los datos de la hora anterior. 23.7 de temperatura y 68% de humedad.
Perfecto. Bueno, acá también se han quedado dormidos los muchachos, ¿eh? 24.8 de la hora 3. Esto lo decimos para la gente que se va levantando a esta hora. Y la humedad 64%, cielo despejado totalmente, máxima 36 grados. Bueno, decíamos, gran triunfo de Argentina ayer con Colombia. Mucha gente ya ha expresado a través de los chats, dialogando con Sonia, que estaban muy felices con el triunfo de la selección argentina. Se jugó aquí, en nuestra ciudad de Córdoba, ante una multitud de gente que se acercó a las instalaciones del Estadio Mundialista Mario Alberto Kempes. Ganó Argentina con gol del Toro, Lautaro Martínez, y el relato del canario José Gabriel Carvajal para Relator Espacio Nacional.
Lisandro Martínez, que la abre a la izquierda, viene para la entrada del jugador Acuña, levanta al centro, entró Lautaro, la paró para la zurda, está, ¡gol! ¡Gol! Argentino Lautaro Martínez, de zurda abajo, contra el palo, anota el primero en 28 minutos del primer tiempo. Una jugada en la que Argentina se decidió a atacar. Abrió la cancha por la izquierda Lisandro Martínez. Lo puso Acuña de puntero izquierdo. Precisión en el centro. A las espaldas de Tecillo, la entrada de Lautaro. Alma de goleador. Piel de goleador. Mirada felina y de goleador. Y definición de goleador para Lautaro Martínez. De zurda la clava abajo contra el palo zurdo de Vargas. Para anotar el primero del partido. Argentina sin despeinarse barre a Colombia. Argentina 1, Colombia 0, Lautaro. 29 minutos ahora del primer tiempo.
Ahí está, tenía que esperar el gong. Bueno, muy bien, el relato del canario José Gabriel Carvajal, Alejandro Apo, Santiago Lucía, los hombres de RPN, Relator Espacio Nacional, y el gran triunfo de Argentina, 29 partidos invictos, la escaloneta, con 19 victorias y 10 empates. Habló justamente Angelito Di María, al señalar que teníamos un partido difícil y lo pudimos sacar adelante. El extremo del seleccionado argentino Ángel Di María, que hoy ofició de capitán, pieza clave en la estructura del DT Lionel Scaloni, sostuvo que la victoria 1-0 frente a Colombia nos lleva por buen camino hacia el Mundial de Qatar 2022, certamen para el cual el equipo ya está clasificado a falta de dos fechas para el cierre de la eliminatoria sudamericana. Lo decíamos, multitudinaria marcha hacia los tribunales, el reclamo de reforma judicial tomó las calles con réplicas en todo el país. Una multitud desbordó la plaza de tribunales para reclamar por la democratización de la justicia. Exigieron el fin de su uso con fines políticos y que se vaya esta Corte Suprema que permitió el armado de causas junto a los servicios de inteligencia y prisiones injustificadas. Queremos un poder judicial para la gente, no de espaldas a ella, plantearon los organizadores. Único orador fue el juez de la Cámara Penal 29, Juan María Ramos Padilla. Otro de los títulos destacados, bueno, que Alberto Fernández ha iniciado su gira por Rusia, China y Barbados, partió anoche rumbo a Moscú junto con su comitiva. El presidente Alberto Fernández inició anoche su gira, bueno, ya está volando rumbo a Rusia, después a China y Barbados, en la que se reunirá con sus pares Vladimir Putin y Xi Jinping y con la premier del país caribeño, Mia Mottley, con el objetivo de reforzar las relaciones entre la Argentina y esas naciones. El presidente viaja acompañado por el canciller Santiago Cafiero, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Catamarca, Raúl Jalil, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, la secretaria de Deportes Inés Arrondo, el senador nacional por San Luis Adolfo Rodríguez Saá, el diputado nacional Eduardo Valdés, la asesora presidencial Cecilia Nicolini y el intendente de José Cepaz Mario Ishii. Además, la comitiva Rusia estará integrada por el ministro de Economía Martín Guzmán. También otro de los temas destacados es que YPF aumenta los precios de sus combustibles un 9%. La petrolera informó que desde este miércoles regirá un incremento en todos sus combustibles. Los precios estaban congelados desde mayo del 2021. Asumió el nuevo presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados por el Frente de Todos, Germán Martínez, luego de su designación por el presidente Alberto Fernández, dijo: "No vengo a reemplazar a nadie". Germán Martínez, licenciado en Ciencias Políticas, 46 años, sostuvo que no reemplaza a nadie y elogió la tarea realizada por su antecesor Máximo Kirchner. Como habíamos escuchado al comienzo del diario, la Argentina está viviendo un momento muy particular, dijo, con muchas dificultades, y el presidente me pidió que trabaje por la unidad del bloque del Frente de Todos, que aproveche lo hecho por la conducción del compañero Máximo Kirchner y seguir avanzando en los objetivos de la gestión, contó el legislador santafesino luego de reunirse con el primer mandatario ayer en la Casa de Gobierno. Seguimos nuestra recorrida federal, nos vamos ahora a Río Negro. Mirá, de La Quiaca a Río Negro, allí habla el secretario de Educación de Río Negro, Adrián Carrizo, quien señaló que nuestras escuelas han sido lugares seguros. En Río Negro las clases comenzarán el 7 de marzo, en las escuelas rurales el 2 de marzo, para el resto de los establecimientos. El diálogo de Adrián Carrizo con LRA 57, Nacional El Bolsón.
Iniciar las clases con agrupamientos completos, es decir, de la misma manera que terminamos el año, el ciclo lectivo 2021. Uh-huh. Iniciaremos en primer momento la semana que viene con las escuelas RIE, las que tienen un receso invernal extendido el 7 de febrero, y luego ya el 2 de marzo con la totalidad de las escuelas de los niveles obligatorios, con agrupamientos completos. En principio con la aplicación del mismo protocolo que terminamos el año, y estamos en constante comunicación y distintas reuniones con el Ministerio de Salud, estando atento a aquellas modificaciones o sugerencias que nos puedan dar en función de la dinámica de la pandemia, de manera que podamos adaptar esa herramienta sanitaria a nuestras escuelas. Hoy estamos con un índice de vacunación muy alto para nuestros docentes y también estudiantes, y también habiendo transitado un periodo, un ciclo lectivo, poniendo en marcha lo que fue el protocolo sanitario, y hemos podido construir en conjunto con el sindicato docente un común denominador de que nuestras escuelas han sido espacios seguros. De hecho, los índices de contagio y casos sospechosos dentro de la escuela han sido una fracción muy mínima. Aún así, seguimos instando a todos los estudiantes, docentes y familias a que cumplimenten su vacunación, y también el seguir custodiando minuciosamente lo que fue la aplicación del protocolo para que el ciclo lectivo 2022 lo podamos desarrollar con la mejor normalidad posible.
Bueno, vamos a hablar otra vez de la marcha del F1, repercusiones en otras provincias, en este caso en distintas ciudades de Salta, al igual que en otras capitales del país. Ciudadanos y ciudadanas de Salta se reunieron para expresar su descontento con el funcionamiento del Poder Judicial argentino y reclamar la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Habló el abogado Daniel Tort en diálogo con LRA4 Nacional Salta.
Bueno, la Corte Suprema de Justicia desde el año 1930, que muestra la hilacha con las... es un Poder Judicial deficiente en la medida que avaló todos los golpes de Estado y todas las asonadas militares que hemos sufrido en el último siglo. En 1930 la Corte, adicta al golpe de Uriburu, sacó una acordada apoyando al gobierno militar, y para venirnos mucho más acá en el tiempo, la democratización del Poder Judicial es una deuda pendiente de la democracia, porque no se tiene que olvidar que muchos de los jueces que hoy todavía están en actividad juraron por el acta del 24 de marzo en el año 1976 sin ningún empacho. Sí, esa es una deuda que tenemos todos los ciudadanos que queremos ver un poder mucho más democrático. El Poder Judicial en la Nación y en la mayoría de las provincias, Salta es un ejemplo patente, está cooptado por una clase económica dominante, por una oligarquía, para decirlo claramente en Salta, y esto asusta. Cuando uno pide la democratización, asusta. No les gusta, porque se trata de una élite que ha cooptado los estamentos de un poder como el judicial, y cuando uno habla de democratización, ellos temen perder privilegios.
Ahí está la palabra del abogado Daniel Tort, en Salta, Radio Nacional Córdoba, dialogó con el juez de la Cámara de Trabajo, Rodolfo Zunino, quien además es integrante de Justicia Legítima. Señaló Zunino que hay aberraciones jurídicas que ponen en peligro el Estado de Derecho. Señaló que la justicia argentina debe afrontar una profunda reforma a partir de una serie de acciones que atentan contra el Estado de Derecho en el país. En la Corte Suprema no hay mujeres, no hay una conformación federal y hay dos jueces que llegaron por decreto. El por qué de la marcha del F1, bien explicado por Zunino en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
En el caso de Justicia Legítima, la convocatoria tiene como eje central una premisa que venimos planteando desde el año 2012, cuando se crea esta asociación civil, que es esto que vos decís, que es la democratización de la justicia como eje central, ¿no? De allí, por supuesto, que pueden detallarse cuestiones mucho más puntuales y concretas. Pero sí, el Poder Judicial de la Nación, la de la Justicia Federal, ha venido mostrando una serie de aberraciones que han llevado las cosas a un límite ya inaceptable, y entonces entendemos que es hora de que la ciudadanía se manifieste para mostrar su repudio por esta práctica que pone en riesgo la existencia misma del Estado de Derecho.
Ahí está la palabra del juez de Cámara del Trabajo en Córdoba, Rodolfo Zunino, dando cuenta del porqué de la marcha del F1 contra la Corte Suprema. Juez de la Cámara de Trabajo, Rodolfo Zunino, en diálogo con la radio pública de la provincia mediterránea. Nos vamos ahora al norte del país. Allí habló Sebastián José, referente de la Organización de Desocupados. Cambiamos de tema. Pueblos originarios reclaman por convenio de trabajo. Integrantes de comunidades originarias de Coronel Cornejo, en la provincia de Salta, decidieron cortar la Ruta Nacional 34 en reclamo de un convenio de trabajo. Así lo explicaba Sebastián José en diálogo con LRA25, Nacional Tartagal.
Tanto con provincia también, porque allá en provincia nos rechazaron los proyectos que tenemos presentados en la provincia. Está sentado, tenemos números de expedientes, todo. Bueno, fuimos a Salta, hemos hablado y bueno, después perdón, que no quieren solucionar, ¿no? Hemos vuelto para ver el tema de mal estado profundo en el municipio de General Mosconi. Bueno, ya hay 3 días y he estado aguantando ahí en el municipio, y bueno, quería dialogar con el intendente y he hablado con el intendente 2 días, pero me dice que vuelva mañana, que el otro día, y bueno, llegó este día jueves, que la semana pasada, me canceló la reunión que tienen pendiente con él para solucionar el problema. Ahora, para evitar el corte de ruta, pero bueno, informa al Murcia que es culpa de Cornejo. Bueno, no tenemos otro sentido que hacerme escuchar con un corte de ruta.
Ahí está la palabra de Sebastián José, referente de la Organización de Desocupados, donde pueblos originarios reclaman por convenio de trabajo. Bueno, volvemos al tema político, que ayer resultó ser el tema impactante en materia política y nacional, que fue la renuncia de Máximo Kirchner. Ya conocemos su reemplazante, Germán Martínez, que va a estar al frente del bloque del oficialismo. Y sobre la renuncia de Máximo Kirchner habló el historiador, escritor y periodista Julio Fernández Baraíbar. En diálogo con LRA29 Nacional San Luis, señaló que la renuncia de Máximo es una actitud irresponsable. Es una chiquilinada, agregó Fernández Baraíbar. Recibimos una deuda gigantesca. La conversación con el FMI lleva tiempo y va a continuar, señaló el historiador, escritor, periodista y referente del Grupo Independencia.
Personalmente creo que es una chiquilinada, es una actitud chiquilina, infantil, de una actitud política con un grado bastante importante de irresponsabilidad. El acuerdo con el fondo es, como todos los acuerdos con el fondo, lo que se puede lograr. Y lo que se logró con este acuerdo fue condiciones de alguna manera excepcionales a lo que son la política tradicional del Fondo Monetario Internacional. Recibimos una deuda gigantesca, impagable, iniciamos una conversación durante 2 años y lo único que se ha hecho con esa conversación ha sido seguir conversando y llamar a eso un acuerdo. De manera tal que todo lo demás es retórica agitacionista que no expresa verdaderamente la situación de la Argentina. La Argentina no tenía ni tiene espalda para hacerle un pague Dios al Fondo Monetario Internacional. No lo tiene. Una corrida del dólar, poniendo el dólar a 400 pesos, termina con el gobierno. Cae Alberto Fernández, quiero decirle, y era lo que estaban esperando los endeudadores, la caída de Alberto Fernández. Se logró con el acuerdo evitar esa situación y poner nuevamente al gobierno más fortalecido. La actitud, a mi modo de ver, infantil de Máximo Kirchner genera de nuevo una situación de debilidad en el gobierno que no le conviene básicamente al pueblo argentino.
Ahí está la palabra de Julio Fernández Baraíbar, historiador, escritor y periodista, al señalar que la renuncia de Máximo es una actitud irresponsable y es una chiquilinada, dijo Julio Fernández Baraíbar. Por su parte, la diputada nacional del Frente de Todos, de Entre Ríos, Blanca Osuna, señaló que valora fuertemente la honestidad de Máximo Kirchner. El diputado nacional Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, al discrepar con la estrategia del Gobierno Nacional y los resultados de la negociación para llegar a un acuerdo con el FMI. Tras esto, la diputada nacional, Blanca Osuna, reflexionó sobre la renuncia de Máximo Kirchner y dijo que valoro fuertemente su honestidad, me parece importante que no renuncie a integrar el bloque, sino dentro del mismo dar los debates que crea convenientes sobre el acuerdo con el FMI y también en otros temas. Blanca Osuna y el diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Mire, por una parte, creo que Máximo expresa claramente en el texto de su renuncia las razones que lo llevaron a adoptar esta decisión. Y la verdad que yo valoro fuertemente su honestidad. Y otro aspecto que me parece importante es que él no renuncia a estar integrando el bloque, sino que dentro del bloque del Frente de Todos dar los debates que crea conveniente en función de algunos aspectos que hacen a lo que vamos a discutir, supongo, en un plazo relativamente corto más, que es el acuerdo del fondo y otros temas, porque él ahí incluye incluso algunos temas a los que muchos de quienes integramos el bloque aspiramos a que en definitiva se traten, como es la ley de humedales o es la de cannabis y cáñamo, y en fin, algunas cuestiones que están pendientes de tratamiento y que queremos impulsar y sostener.
Ahí está la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Blanca Osuna. Casi las 5:20 de la mañana, 23:09 ahora en Córdoba, Atención, si te estás levantando. 23:09, 67% la humedad, la presión 959.8, viento de los locos, el viento norte. A 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad normal. Máxima 36 grados, se habla de tormentas aisladas hacia la tarde-noche. Vamos a ver cómo está Buenos Aires a esta hora, querida Sonia.
No ha variado demasiado con respecto a la hora anterior. Claudio, la temperatura bajó unas décimas nomás. Tenemos 23 grados 4 en este momento, 67% la humedad. Eso sí, el cielo súper despejado. Y el pronóstico que indica una máxima de 35 grados con cielo parcialmente nublado.
Ahí vamos a estar parejitos, 35 en Buenos Aires, 36 en Córdoba. ¿Mensajitos por ahí?
Tenemos mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen, hola, buen día, Radio Nacional, Sonia, Claudio. Acá sin sueño, en el sur de la Patagonia. Les escribo desde Esquel, provincia de Chubut. Desvelado estoy. Les deseo lo mejor del mundo. Su amigo José Héctor René Sáez.
Ah, bueno, José Héctor René Sáez. Muy bien, un abrazo grande.
Beso para nuestro amigo de Esquel. Por aquí nos dicen muy buenos días. Se agradece la gentileza de mi compañero Gustavo Verón y la de ustedes. Gracias por acompañarnos siempre. Agradecido, les mando un abrazo fraternal a todos nuestros hermanos argentinos. Y desde ya las Malvinas por siempre son y serán argentinas. Acá estamos firmes junto al diario de Radio Nacional. Bueno, claro, este es el amigo Charruga, ¿no? Alejandro, que claro, se sumaba hace un rato de la mano de Gustavo Verón, así que
debe estar contento el Charrúa, que ganaron 4-1,
Seguramente. Sí. Feliz madrugada, queridos amigos, aquí en Córdoba también hubo una importante marcha pidiendo reforma judicial no corrupta. Fue así como les comentó Claudio. Les envío dos fotos de una marcha que debería repetirse hasta que se cumplan esos objetivos. Hermoso ustedes y nuestro diario nacional. Besitos, dice Guillermina, que nos envía, Claudio, imágenes que tomó desde los tribunales de Córdoba. Sí. Bueno, ayer, ya por la tarde, en exacto, lo que fue la marcha del 1F, ¿no?, que estaba convocada pidiendo la democratización de la justicia.
6.600 cordobeses, ¿no?, recorrieron las calles de Córdoba. Ahí me llegaron también fotos que, si quieren, las pueden ver en mi Instagram, Claudi-Orellano. Pueden ver las fotos de la marcha en Córdoba y de la concentración en Buenos Aires. Las dos marchas, ¿no?, la de Buenos Aires y de Córdoba.
Buen día, querida Sonia, Claudio, soy Inocencio de Formosa, aquí escuchando la radio, disfrutando el programa. Que tengan un hermoso día, abrazos y besos. Nuestro amigo de Mojón de Fierro, también firme, como siempre. Está presente Olga desde General Pacheco, dice Claudio, gracias por compartir tus vivencias. Es un placer. Es verdad que la humedad es transmisora de más calor en verano, más frío en invierno, pero bueno, por lo menos no hay incendios. Saludos a Córdoba, dice nuestra querida Olga de General Pacheco, que se suma también a nuestro diario como cada madrugada. Claudio, Julio Martínez, el amigo taxista. Hola, gente linda de Radio Nacional. Muy bien. Feliz madrugada. Hoy, 2/2/22... se abre un portal galáctico desde el Sol central de la galaxia, dice. Les envía rayos gamma a nuestro Sol de nuestro sistema solar. Se recomienda llenar de luz nuestros ojos, que son nuestros soles, y después se distribuye a nuestro cerebro para un cambio de conciencia de quinta dimensión. Amor incondicional para todos los seres. Mira vos, qué lindo esto, ¿eh?
Muy bien, ¿eh? 2/2/22, tiene razón, Julio.
Es así, exactamente.
Exactamente, esotérico el hombre.
El dato de Julio Martínez, nuestro amigo taxista, ¿no? Taxista cordobés, Claudio.
Taxista cordobés, interesante lo de Julio. Julio, después contame más, por favor. Venite un día y contame más.
Está muy bien, me parece, vos lo tenés cerquita.
Lo tengo cerquita, así que puede venir un día a la radio, Julio, y contarnos un poquito de esto.
Y un mensajito más, Claudio, tenemos por aquí. Dale. Buena madrugada, Sonia y Claudio César. Recién me incorporo a la audiencia, media falta. Abrazo para todos y adelante, que podemos. Olga desde Villa Radatili, en la provincia de Chubut.
Muy bien, Olga de General Pacheco, Olga de Villa Radatili, Guillermina acá, Julio Martínez acá, y después varios compañeros. En otro, el uruguayo que se sumó hoy a nuestro club,
Alejandro.
Así que Alejandro, que debe estar feliz por los 4 goles de Uruguay frente a Venezuela. Bueno, otra pincelada que va a dar Sonia ahora, momento de Sonia Ferraris y la música.
Qué lindo. Bueno, la música ciudadana, la del Río de la Plata, la que muchos están esperando, como Mario allí en San Luis, como nuestro amigo Aureliano Vázquez Camacho de Culiacán en México, que está esperando que lo venza Morfeo, pero se resiste porque está prendido al diario, claro.
Muy bien, mandamos un abrazo al amigo, vamos todavía.
Alberto Castillo va a llegar con este tangazo de Raúl Fernández Ciro y Homero Manzi del año 1942. Ninguna.
Ninguna. puerta se abrió para tu paso. Este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora en el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron desde el momento que dijiste adiós. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron desde el momento.
Nacional 2022 en la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Los Chalchaleros.
La primera vez que oí hablar de Chito Galindo fue el bolerista maestro romántico Dani Martín, que me contó de un uruguayo cantor de boleros que había sido muy famoso y colaborador en Centroamérica cantando con la Sonora Matancera. La segunda parte linda de la historia es que Juan Carlos Speciale es el autor de la Zamba Jamás. Claro, ¿cómo se unen? Se unen a través de los chalchaleros, porque a los chalchaleros, dentro del tiempo que un artista pasa en la gira, se conectan, conversan, escuchan, descubren canciones, música de distintos lugares. Estaban en el sur de la Argentina, en Comodoro Rivadavia, y Jamás sonaba entre ellos y la cantaban. Y Ernesto Cabeza dijo, me gusta, tiene una linda música. Y reacomodaron la letra un poco, le sacaron algunos Jamás y terminaron de grabarla para que permanezca para siempre. Lo cierto es que la historia cuenta, o Juan Carlos Sarabia cuenta, que un día en la calle se encuentra con un señor muy famoso, cantor de bolero llamado Chito Galindo, y le dice, muchas gracias por haber hecho tan popular mi obra. Se refería, por supuesto, Jamás, se refería a la obra firmada por Juan Carlos Speciale, pero totalmente ignorante, los chalchaleros la hicieron con todo amor, pero sin conocer a su verdadero protagonista, y entendieron que Chito Galindo, ese excelente cantor de boleros, era el autor de esta fantástica samba que suena para todos ustedes.
Pero mi amor por ti no morirá.
tú eres en mi vida la esperanza. Me has brindado todo un cielo de bondad.
Porque es tanto, tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá, no morirá.
Ven, la dicha muere en tristeza. El llanto es la alegría, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás, jamás. Lo malo muere en lo bueno. La flor por tu amor muere, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás.
Porque tú eres en mi vida la esperanza. Me has brindado todo un cielo de bondad.
Porque tanto, tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Faltan 7 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Vamos casi redondeando la segunda hora del Diario de Radio Nacional, Claudio César.
Exactamente, y pasando ya nuestra mitad de semana para nosotros en esta hora, ¿no? Qué rápido que pasa, ¿eh? Hoy para vos fue un día largo, pero verdaderamente la semana pasa volando y ya estamos en la primera de febrero, ¿eh? 4:54, recordamos los datos en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos el cielo despejado con 23 grados, 4 décimas de temperatura y 67% de humedad.
Muy bien, 23 grados 9 acá en la capital cordobesa, humedad 67%, cielo despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 36 grados. De Córdoba nos vamos a la provincia de Corrientes. Vamos a escuchar en diálogo con LT12 Nacional General Madariaga Paso de los Libres a Sara Alegre, de la Dirección de Viviendas y Hábitat del municipio de Paso de los Libres, quien se refirió al programa que llega desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estamos hablando del programa Mi Pieza, y se han destinado más de 34 millones de pesos para ampliar viviendas con este programa. Sara Alegre decía lo siguiente.
La verdad que es una muy buena noticia. Estamos felices de haber contribuido para que muchas mujeres de nuestra ciudad hayan podido acceder a este programa, a este subsidio. Es un subsidio, Milena.
Bien.
Es lo que hay que diferenciar sin devolución, y que contribuye a que muchas familias que viven en total estado de vulnerabilidad o que han sufrido las mujeres alguna situación de violencia o tal vez sean discapacitadas, estas mujeres han recibido el aporte de Nación para ampliar su vivienda o mejorar la vivienda donde residen. Hay muchas familias que viven en estado de hacinamiento y que no tienen la posibilidad de la construcción de una nueva pieza, como bien lo dice este programa. En mi pieza se comenzó a aplicar a fines del año pasado. Nosotros hemos recorrido los 10 barrios que tenemos institucionalizados y registrados dentro del RENAVAP. Hemos inscrito cerca de 380 mujeres que reúnen los requisitos, que tienen su certificado de vivienda familiar, mayores de 18 años, ser argentinas. Y también hemos inscrito a mujeres que no son argentinas, están naturalizadas dentro de nuestro país.
Ahí está la palabra de Sara Alegre, de la Dirección de Viviendas y Hábitat del municipio de Paso de los Libres. Nos vamos a la provincia de Jujuy. Habló Gonzalo Maurín, representante de distintas organizaciones de derechos humanos en la provincia de Jujuy, que están reclamando por una corte que garantice el acceso a la justicia, señalando que la justicia en Jujuy responde a los intereses del gobernador Gerardo Morales. Organismos de derechos humanos de Jujuy dieron a conocer un documento sobre la convocatoria y la marcha a la Corte Suprema de Justicia que se desarrolló en Buenos Aires. También habló de la justicia de Jujuy, expresó que la justicia en Jujuy responde a los intereses del gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales. La palabra de Gonzalo Maurín.
Es algo que parece ilógico, pero es necesario, porque lamentablemente, tanto a nivel nacional y sobre todo aquí en Jujuy, el poder judicial carece de autonomía, y es algo muy importante que la justicia tenga su autonomía para poder de ahí hace seguir todos los procesos de la justicia que corresponde, pero sin embargo, en la provincia eso no lo vemos. Vivimos padeciendo criminalización de la protesta social por parte del gobierno provincial, poniendo contravencionales, en complicidad también de lo que es el poder judicial a la hora de la persecución a varios compañeros, militantes sociales, y de alguna manera va generando el silencio, el disciplinamiento, ¿no?, en la sociedad para que nadie salga, y es por eso que lo venimos denunciando. Nosotros particularmente, como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, ya lo padecimos, varios dirigentes de organizaciones y trabajadores de la economía popular, en tiempo express, recibieron una multa contravencional, fueron a juicio, en menos de un mes fueron a juicio, con una resolución de una multa con, digamos, elevada en plata, en dinero, lo cual obviamente se apeló, y el trabajo comunitario, que es algo lo que hacemos todo el tiempo. Entonces, nos pareció realmente un abuso de poder lo que se está generando, una criminalización a la protesta. Cada vez que vos salís a movilizar, te buscan poner contravencionales, cuando tenés a la policía que te corta la calle, no te deja pasar, y uno quiere pedir el diálogo con el gobierno, y no existe el diálogo. Y bueno, también sabemos que en Jujuy contamos con un poder judicial que está también con varios vocales, que son militantes radicales, que fueron candidatos a diputados provinciales por el Partido Radical, y el último que ingresó el año pasado, o en el 2020, perdón, fue el ex ministro de Seguridad, Ángel Mello, también, funcionario también del Poder Ejecutivo. Esos son los miembros que cuentan nuestro Poder Judicial, que carece de autonomía. Entonces, es algo que venimos denunciando, y es algo que venimos lamentablemente padeciendo en la provincia de Jujuy, y viene vulnerando los derechos de garantía que tenemos como ciudadanos, ¿no?
Ahí está la palabra de Gonzalo Maurín, representante de organismos de derechos humanos en Jujuy, dando a conocer un documento sobre la convocatoria y la marcha a la Corte Suprema de Justicia que se desarrolló en Buenos Aires, pero también criticó a la justicia jujeña que responde a los intereses del gobernador Gerardo Morales. Ya vamos a hablar del turismo también, de la buena semana que tuvo el turismo en varios lugares del país, en distintas regiones de la República Argentina. 5:00 a.m. nos acaba de indicar el último top de la señal en todo el territorio bicontinental e insular del país. Tiempo de noticias en la radio pública.
Divididos y un recuerdo de nuestra música para abrir la hora en el Diario Nacional, año 1993, para Dame un Limón.
Muy bien, divididos, iniciando la tercera hora, la última, la tercera hora, se nota el rosé. La tercera hora, la última del Diario Nacional, aquí en la radio pública, y a las 5:07 le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, claro que sí, arriba todo el mundo.
Eso, vamos, fuerza, actitud. Siempre se pide actitud. Hay una publicidad que no la voy a decir, pero siempre se pide actitud. Bueno, hoy tenés que tener actitud. Estamos a mitad de semana. Pensá que en dos días ya estamos a viernes, antesala del fin de semana. Hay alguna probabilidad que algunos salgan de vacaciones ya a partir de este viernes, ¿no? O el sábado, ¿no? Y se tomen unas tres semanitas. Así que, bueno, si te vas a tomar vacaciones, se justifica que te levantes todos estos días a esta hora con muchas ganas para salir a ponerle el pecho a la vida. Muchacho, muchacha, vamos a pegarse una buena ducha, energizarse y hacer de este miércoles particularmente y de esta mitad de semana, naturalmente, el mejor momento de tu existencia, de sus existencias. ¡Vamos todavía! ¡Arriba! De la mañana, 5:08, si te estás levantando, datos del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, mi queridísima Sonia Ferraris.
Tenemos el cielo despejado, 23 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad 67%, la presión 1.007 hectopascales, el viento proviene del norte a 5 kilómetros en la hora y el pronóstico está indicando una máxima de 35 grados con cielo parcialmente nublado. Atención, porque para mañana se indican tormentas aisladas durante toda la jornada.
¿Qué tal? Mañana tormentas aisladas durante toda la jornada en Córdoba. 23.9, si te estás levantando, humedad 67%, cielo despejado, la máxima 36 grados, viento del norte. El viento de los locos, dicen, El viento norte. Por eso estamos así, tan estridentes, tan loquitos, pero conscientes y responsables. Siempre estamos laburando, siempre damos presentes, cantamos presentes siempre aquí con la Sonia, Así que máxima 36 grados para lo que resta de la jornada, mayormente nublado. Por la tarde-noche se habla de probabilidad de tormentas aisladas que se prolongarían el jueves a la madrugada y a la mañana. Es decir, hasta el jueves a la mañana habría tormentas aisladas desde esta tarde, ¿sí? Hoy vamos a tener una máxima de 36, mañana de 32. Mucho no va a notarse la disminución de temperatura. Y después por la tarde y noche del jueves habrá una mejora en las condiciones climáticas con cielo mayormente a parcialmente nublado. 5:10 de la mañana y como hacemos siempre a esta hora, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada, Sonia.
Hoy miércoles 2 de febrero se van a abonar pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 y de la mano del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompañará con el pago del programa Alimentar. Hoy lo perciben madres de hasta 7 hijos que perciben las pensiones no contributivas que tengan documentos terminados en 2 y 3.
Perfecto, mi querida Sonia Ferrari. Bueno, llegó el momento de hablar de fútbol, de lo que pasó en las eliminatorias aquí en Sudamérica, también en la CONCACAF. Bueno, para ello tenemos al especialista, de nuestro RPN, de Relatores Pasión Nacional, con nosotros Damián Zárate, enorme periodista y relator. Buen día en el aire, Damián.
¿Qué haces, Claudio, querido? Buen día, ¿cómo andamos? Buen miércoles para vos, para el resto de los compañeros y compañeras, y como digo siempre, para los y las oyentes en el aire de la radio de bandera. Estamos tan cerca del próximo Mundial que te propongo hablar exclusivamente de fútbol de selecciones. Venimos de la victoria de nuestro seleccionado en Córdoba, en el Estadio Mayo Alberto Kempes, con el gol de Lautaro Martínez, el goleador en el ciclo Scaloni, el ex delantero de Racing que no para de convertir, venía de gritar contra Chile en el desierto de Calama y fue el autor del único gol en la provincia mediterránea contra Colombia, 1-0 a la Argentina, que ya estaba clasificada. Repasemos también, bueno, invicto de 29 partidos, Claudio. Repasemos también el martes futbolero con los 5 partidos, la muy buena victoria de Chile, 3-2 sobre Bolivia, 2 goles de Alexis Sánchez, el otro de Marcelino Núñez para Bolivia en Ouma, el camerunés nacionalizado boliviano, y Marcelo Martins, el goleador de la clasificatoria sudamericana. Uruguay le ganó 4-1 a Venezuela. Bentancur, el exjugador de Boca, de Arrascaeta, Edinson Cavani y Luis Suárez de penal. Joseph Martínez para el equipo de José Néstor Pekerman. La Argentina, lo dicho, 1-0 a Colombia, gol de Lautaro Martínez. Partido que relató José Gabriel Carvajal en el aire de la Radio Pública Argentina con los comentarios de Alejandro Apo y de Santiago Lucía. La contundente victoria de Brasil, 4-0 sobre Paraguay, no es el comienzo esperado por los Barros Schelotto al mando de la selección guaraní. Rafinha, Coutinho, Anthony y Rodrigo, las firmas para la verde amarela. Y en el último turno, Perú, en el suelo incaico, empató 1-1 con Ecuador. Ganaba el equipo de Gustavo Alfaro, gol de Estrada. Edinson Flores empató para el equipo de Ricardo Gareca. Con estos resultados, y a falta de 2 fechas, Brasil y la Argentina, líderes, 39 Brasil, 35 la Argentina, recordando que todavía la FIFA no decidió qué hacer con aquel partido que quedó trunco en el suelo brasileño. Ecuador casi clasificado, 25, Uruguay 22, Perú 21, Chile 19, Colombia 17, Bolivia 15, Paraguay 13, Venezuela 10. Hasta aquí eliminados Paraguay y Venezuela, todavía con alguna mínima chance Bolivia, Colombia muy complicados, y Chile, que consiguió una victoria clave con chances certeras, porque además en la próxima fecha se encuentran Uruguay con Perú. También tiene que ver con la clasificatoria, Claudio. Hoy miércoles, se van a jugar los 4 partidos con los 8 equipos de la CONCACAF en el norte de nuestro continente. A las 9 de la noche, Jamaica con Costa Rica, 21:30 Estados Unidos con Honduras. Estados Unidos tiene la misma cantidad de puntos que México, y Canadá es el líder del grupo, va a jugar a las 11 de la noche con El Salvador. Y hablábamos de México, el equipo del Tata Martino, que está tercero por diferencia de gol, y va a jugar a la medianoche contra Panamá, que está cuarto, y que si gana se mete en zona de competencia mundialista. Así que es un partido clave, es el de México con Panamá. Y ya que hablamos, esto no tiene que ver con la clasificatoria, pero tiene que ver con fútbol de selecciones. Hoy se juega el primer partido de semifinales de la Copa África, a las 4 de la tarde, Burkina Faso, la gran revelación, porque de las 4 selecciones que quedan, Claudio, en la Copa África, hay solamente una que no está entre las 10 que pueden jugar el Mundial. Bueno, es Burkina Faso, que salió segunda en la zona de Argelia, que es la última ganadora, Argelia, de la Copa África. 16 horas, Burkina Faso con Senegal, así que es un buen partido el de las 4 de la tarde para este miércoles. Claudio, abrazo enorme, la seguimos mañana.
Abrazo enorme, mi querido Damián Zárate, y en un ratito te escuchamos en la primera mañana de la Radio Pública con Verano 2022 y Gustavo Campana y gran equipo. 5:15 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos ya con algunos de los temas del día. Vamos a hablar de turismo también, porque según datos de CAME, el turismo interno aumentó un 58% en lo que va de la temporada. Alta expectativa en febrero. Turismo impulsa una nueva edición del previaje y el desarrollo de la marca país. Y durante enero, con más de 2 millones de turistas, el partido de la costa fue el destino más visitado. Así que bueno, es muy interesante lo que está pasando en materia turística, muy interesante lo que está sucediendo en materia turística en la Argentina. Otro de los temas destacados es que, bueno, Macri, protegido por esa impunidad de Comodoro Py, ha conseguido que las causas por el espionaje ilegal macrista hayan pasado a estos tribunales ahí, a los tribunales de retiro, ¿no? Condicionado por casación, el juez Bava se desprendió de los expedientes. También podemos decir respecto a obra pública que Carlos Zanini y Juan Manuel Abal Medina derribaron la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, otra denuncia que naufragó, otra mentira que se cae. Los exfuncionarios explicaron que las rutas construidas en Santa Cruz fueron aprobadas y controladas por el Congreso y no una decisión unilateral de la expresidenta. Dos protagonistas centrales de los presupuestos y la reasignación de partidas declararon en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. En las 3 horas de testimonio de Carlos Zanini, Juan Manuel Abal Medina, exsecretario de Legal y Técnica y ex jefe de gabinete, ambos en el gobierno de Cristina Kirchner, quedó claro que, como ya se sabe, el presupuesto es una decisión política que vota el Congreso Nacional, no una decisión caprichosa de un presidente o de una presidenta. Se aprueba después de intensas gestiones, presiones y debates entre diputados, senadores, gobernadores, ministros, jefes de gabinete y quien ocupe el cargo de presidente o presidenta. Pero además intervienen decenas de funcionarios y dependencias, empezando por la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía, luego su par de la Jefatura de Gabinete y luego la Oficina de Presupuesto del Congreso. La asignación efectiva de partidas es revisada posteriormente por la Auditoría General de la Nación y años después se aprueba todo lo recaudado y gastado mediante una ley del mismo Congreso en lo que se llama la cuenta de inversión. Es decir, que las rutas que se construyeron en tiempos de Cristina se votaron en el Congreso y se controlaron en el Congreso. El regreso de la feria judicial no arrancó de la manera más pacífica. Como a todos los testigos, a Zanini se le preguntó si le comprenden las generales de la ley, es decir, si tiene una relación especial con los imputados. El funcionario estuvo furibundo. Quiero dejar en claro que este juicio es una expresión de la persecución política, de la criminalización de la política. La acusación es una auténtica vergüenza, dijo Zanini, palabras más, palabras menos. En realidad, el fiscal Diego Luciani y las defensas de CFK a cargo de Carlos Beraldi, Julio De Vido, defendido por Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, y Lázaro Báez, asistido por Juan Villanueva, disputan una partida de ajedrez en la que Luciani trata de que alguien diga que Cristina o De Vido decidían darle rutas a Báez, mientras que Zanini y Abal Medina explicaron que la gran mayoría de las obras se licitaron en Santa Cruz, se adjudicaron y controlaron allí, en tanto que los fondos estaban detalladamente consignados en el presupuesto votado por las dos cámaras del Congreso. Justamente los dos exfuncionarios señalaron que junto a la ley de presupuesto hay una planilla en la que se precisa las obras que se van a hacer en todo el país y cuál es el dinero asignado en cada caso. Cuando se trata de obras que licita y adjudica una provincia, la cifra figura como transferencia a ese distrito para ese preciso tramo de la ruta. Lo cierto que la denuncia de la obra pública en Santa Cruz naufragó otra vez, otra mentira que se cae. Zanini y Abal Medina derribaron la acusación contra Cristina. 5:20 de la mañana, decíamos, entre otros títulos, la designación como nuevo presidente del bloque del Frente de Todos del diputado santafesino Germán Martínez. No vengo a reemplazar a nadie, dijo, tras una reunión con el mandatario Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Se decidió la designación del rosarino de 46 años. El presidente me pidió que trabaje por la unidad del bloque. No vengo a reemplazar a nadie, dijo Germán Martínez, y elogió la tarea realizada por su antecesor Máximo Kirchner. Vamos a escucharlo a Germán Martínez.
Yo no vengo a reemplazar a nadie, Máximo es irreemplazable, vengo a aportar mi mirada, mi forma de trabajo a un camino que no empezó conmigo y que no va a terminar conmigo. Me siento parte de un bloque de 115 compañeros y de compañeras que durante todo este tiempo, estos dos últimos años, le hemos dado al presidente de la Nación todas las herramientas que necesitaba para poder gobernar, y en ese mismo sentido, con mucho diálogo, con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, vamos a seguir hablando con cada uno de los compañeros y compañeras, con los bloques opositores, para poder seguir haciendo esta tarea y dándole al presidente todas las herramientas que necesita. Confío en el camino que trazó el presidente de la Nación con el acuerdo anunciado el día viernes junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, Y me parece que tenemos que hablar mucho, escuchar mucho, persuadir, conversar, analizar, aportar. Y me parece que ese es el camino que nosotros tenemos. La Argentina está viviendo un momento muy particular, en muchos sentidos también con muchas dificultades, y el presidente de la Nación me pidió justamente eso, que trabaje por la unidad del bloque del Frente de Todos, que trate de aprovechar todo lo hecho por la conducción de mi compañero Máximo Kirchner, y que podamos a partir de esa tarea realizada enorme seguir avanzando en los objetivos que tiene la gestión. No hablé con la vicepresidenta de la Nación todavía, mi intención es en el menor tiempo posible poder profundizar las charlas con Máximo alrededor de la cuestión del bloque. Después me encantaría, obviamente, tener una charla con la vicepresidenta de la Nación. Mi idea también en función de eso es que podamos establecer comunicación con absolutamente todos los dirigentes políticos del espacio.
Ahí está la palabra del nuevo presidente del bloque de diputados del Frente de Todos en la Cámara Baja, el santafesino Germán Martínez, licenciado en Ciencias Políticas, 46 años de edad. Bueno, vamos a hablar de la Agenda Malvinas, 40 años, una herramienta de formación y consulta para medios. Vamos a escuchar la palabra de Guillermo Carmona y a raíz del lanzamiento de la plataforma audiovisual Agenda Malvinas 40 años, promovida por el Gobierno Nacional, las autoridades de RTA, Radio y Televisión Argentina, convocaron a trabajadoras y trabajadores de los medios públicos para recibir información y herramientas para el abordaje sobre la cuestión Malvinas con una perspectiva centrada en la soberanía y reivindicación de la posición argentina ante la región y el mundo. Este lanzamiento de la plataforma audiovisual Agenda Malvinas 40 años se va a llevar a cabo bajo el lema Las Malvinas nos une. Habló el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona.
La Agenda Malvinas fue propuesta por el presidente de la Nación en un acto que se realizó el año pasado, en ocasión del Día de la Soberanía, para el 20 de noviembre. Un acto que se realizó en la Cancillería Argentina con la presencia del Gabinete Nacional, y allí anunciamos que en vistas a los 40 años del conflicto del Atlántico Sur íbamos a proponer a la sociedad argentina en su conjunto una conmemoración con una agenda Malvinas 40 años que involucrara no solamente a las fechas referenciales de la malvinidad, como pueden ser el 2 de abril, el 10 de junio, sino que fuera una agenda de todo el año. Y fue así que se propuso trabajar en la conformación de una mesa interministerial, que como decía Alejandro, la componen los distintos ministerios del Gobierno Nacional, pero que también ha ido convocando a distintos organismos. Destaco en este caso la presencia de los medios públicos, en función de hacer que lo que planteáramos fuera transversal a todo el gobierno. También convocamos y conformamos una mesa con los gobiernos provinciales. Ya tuvimos la primera reunión que se realizó en los primeros días del año y que busca articular la agenda que propone el Gobierno Nacional con los gobiernos provinciales. Se ha sumado también a la mesa interministerial la Federación Argentina de Municipios para llegar en una acción articulada a los más de 2.200 municipios de nuestro país. Y hemos también avanzado en generar instancias de participación de las distintas instituciones, organizaciones que tienen que ver con los temas de la soberanía, pero también una apertura al conjunto de la sociedad. Por eso es que la Agenda Malvinas 40 años fue convocada bajo el lema Malvinas nos une, lo cual remite a que Malvinas es una causa nacional, una causa que compartimos argentinos y argentinas, y por otro lado, pretende nuestra agenda movilizar no solamente, como les decía inicialmente, a los gobiernos provinciales, municipales, al Estado Nacional, sino también buscamos que tengamos la posibilidad de convocar al conjunto de la sociedad. Para eso preparamos desde la mesa interministerial una página web que ustedes pueden visitar. Es una página argentina, GovAR, que tiene su dirección es Malvinas nos une, y allí ustedes pueden encontrar las ya más de 170 acciones que hemos planteado para este año, y también pueden encontrar material a los efectos de informarse, informar, material documental, audiovisual, elementos que consideramos que son vitales para poder sostener los argumentos que la República Argentina exhibe en relación con la reivindicación de soberanía.
Bueno, del encuentro que se llevó a cabo por esta Agenda Malvinas 40 años, participaron el director ejecutivo de Radio Nacional Argentina, Alejandro Pondlesica, autoridades y periodistas de distintas emisoras. En este primer encuentro, el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Carmona, expuso Guillermo Carmona los objetivos y trabajos proyectados para este 2022 respecto de la temática. Una labor mancomunada por una mesa interministerial en la que han sido convocados los gobiernos de las provincias, la Federación Argentina de Municipios y la participación de diversas instituciones relacionadas a la soberanía. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Organizaciones sociales, funcionarios presentes en la gran movilización al Palacio de Tribunales por la democratización de la justicia, distintas agrupaciones se concentraron en Plaza Lavalle para repudiar el desempeño de la Corte Suprema contra la impunidad y el fin del lawfare con fines políticos. Habló el único orador, Ramos Padilla, previo también a la marcha, remarcando que no puede haber delincuentes en el Poder Judicial.
Hay que buscar una corte de servicio y que genere fundamentalmente el cumplimiento del principio de igualdad para la ley, ante la ley, de todos los ciudadanos argentinos. Esta corte nunca se diseñó para servicio, sino para conservar los privilegios. Uh-huh. Entonces hay que empezar por sacar a los delincuentes, que ahora han puesto en evidencia lo de la UFER y todo lo que menciona, espía, la UFER, la apropiación de poder, la apropiación de facultades de otros poderes, y ya prácticamente la pretensión de gobernar. Pero fundamentalmente las consignas eso, que se vayan, hay que empezar por, antes de empezar a hablar si tiene que ampliarse, si no tiene que ampliarse, sí, los números, cómo reformamos, tiene que estar muy claro que no puede haber delincuentes en el Poder Judicial. No se puede renunciar a un principio básico para empezar a construir un poder judicial que sea útil. El ciudadano no tiene que esperar 6 años para cobrar un juicio laboral, sí, si tiene un accidente de tránsito, traitear con una compañía de seguros que se hace larguísima, y traitear con un abogado de barrio para que para de hacer algo que termine haciendo un arreglo que no lo que lo perjudica, que los jueces reciban a todos por igual, no que la corte los cite a comer en un club muy paquete de Buenos Aires a los empresarios, sea incapaz de recibir a una persona vulnerable. Porque ¿quién me puede discutir a mí que el pobre tiene los mismos beneficios que el poderoso? Jueces que los reciben a los morochos.
Ahí está la palabra del juez Ramos Padilla, único orador del acto frente al Palacio de Tribunales, dijo: van a quedar en la historia como la peor corte que hubo, los que más delitos cometieron y encubrieron. Manifestó el juez Ramos Padilla que los integrantes del tribunal se tienen que ir porque no van a poder sostener la mirada a un argentino de bien. El juez del Tribunal Oral Criminal 29 advirtió: acá está el pueblo, y dijo que el pueblo se merece jueces en la casa de las leyes, en la casa de la justicia. Además, agregó: queremos una justicia donde verdaderamente el principio que todos somos iguales ante la ley se cumpla. Y cerró su exposición Juan María Ramos Padilla al afirmar que empezó la lucha, vamos a cambiar la historia. 5:31 de la mañana. ...23 grados 2... actualizamos los datos en Córdoba, 23.2 ahora, bajó 7 décimas, mucho calor, a esta hora, 23.2 si te estás levantando, 66 el porcentaje de humedad, presión 959 decimal 6 hectopascales, viento del norte a 3 kilómetros, sigue el viento de los locos, visibilidad normal, cielo despejado, máxima 36, se habla de cielo mayormente nublado hasta la tarde, en el momento en que pueden llegar a producirse tormentas aisladas asolando la ciudad de Córdoba, reitero, hacia la tarde-noche del miércoles y que puede prolongarse hasta la mañana del jueves. Sonia, en Buenos Aires, contame, querida.
Sigue despejado el cielo, Claudio. 23 grados 4 décimas la temperatura. No varió con respecto a la hora anterior, sigue igual. 67% la humedad, también tenemos viento del norte, a 9 kilómetros en la hora, y esperamos una temperatura máxima de 35 grados con cielo parcialmente nublado. Tormentas recién a partir de mañana.
A partir de mañana todo el día, habías dicho, ¿verdad?
Sí, exacto.
Todo el día. Bueno, vamos con el calendario de pagos, ¿le parece bien?
Pero por supuesto, vamos a recordar que hoy miércoles 2 de febrero se van a pagar pensiones no contributivas a titulares de documentos terminados en 2 y 3. Y el programa alimentar a madres de 7 hijos que perciben pensión no contributiva que tengan documentos finalizados en 2 y 3.
Perfecto, mi querida Sonia. 5:33 de la mañana. Bueno, está el presidente viajando hacia Moscú. Ya comenzó la gira presidencial donde se va a reunir con Putin y Xi Jinping en Beijing. También hará una escala en Barbados al regreso para reunirse con la primera ministra Mia Mottley. El presidente Alberto Fernández partió hacia Moscú, está viajando ya, está volando hacia la Federación Rusa, China y Barbados, que incluye reuniones con sus pares Vladimir Putin y Xi Jinping, y la primera ministra del país caribeño Mia Mottley, como hemos señalado. El primer mandatario viaja acompañado por el canciller Santiago Cafiero en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. También en la delegación está la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, los mandatarios de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Catamarca, Raúl Jalil, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, el senador nacional por San Luis, Adolfo Rodríguez A., el diputado porteño, Eduardo Valdés, la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, y el intendente de José Cepaz, Mario Ishii. Además, la comitiva Rusia estará integrada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, añadió la información brindada por la Casa Rosada. La primera actividad oficial será una reunión privada seguida por un almuerzo de trabajo con Putin en el Kremlin mañana jueves a las 7 de la Argentina, ¿sí? El viernes Alberto asistirá a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, mientras que el domingo mantendrá un encuentro con su par chino Xi Jinping. La gira va a finalizar el martes 8 de febrero, mirá, en Barbados, donde Alberto Fernández se reunirá con la primera ministra y con representantes de la Organización de Estados del Caribe Oriental. 5:35, hablábamos de la buena temporada veraniega, de la actividad turística en la República Argentina, y vamos a escuchar al vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bell, quien señaló que en enero hubo una ocupación hotelera del 85%, Bell agregó que en promedio un turista gastó por día 4.200 pesos durante su visita al territorio entrerriano. El diálogo con LT14 Nacional Paraná.
El relevamiento que ha hecho la Cámara Entrerriana de Turismo a través de su observatorio nos indica de que la ocupación hotelera y parahotelera fue de un 85% y con un gasto diario promedio aproximadamente de 4.200 pesos por pasajero. También tenemos información de que la mayoría de los eventos populares y fiestas han trabajado en un muy buen ritmo y si se compara con otros eneros, es uno de los mejores. Además que de todos los prestadores de servicios existentes, están en su 100% habilitado. Entonces, es como que estábamos en una temporada plena.
Ahí está la palabra de Sebastián Bell, vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo. Habló Marcelo Montenegro, presidente del M-Tour, quien consignó que en enero más de 440.000 turistas visitaron la provincia de Mendoza, confirmando que esta es una de las mejores temporadas de verano en territorio cuyano, en territorio mendocino. El diálogo de Marcelo Montenegro con LRA6 en Nacional Mendoza Quino.
La verdad que muy contentos, porque bueno, es una actividad, como bien sabemos, que ha sido muy castigada por la pandemia, con casi 18 meses de retroceso. Pero bueno, por suerte Mendoza, por una serie de atributos y trabajo consensuado con el sector privado, está empezando a recuperarse. Cada vez que hemos tenido un fin de semana largo hemos experimentado muy buenos números. Y este primer mes del año, con un balance sumamente positivo, hemos recibido en lo que va del mes aproximadamente 440.000 turistas, más allá de las rotaciones que hemos tenido, pero esa es la cantidad, con un promedio a nivel provincial que oscila el 85%, y bueno, con los corredores que han estado vinculados a la naturaleza, me refiero a aquellos como la Ruta 82, Cacheuta, Potrerillos, va todo el circuito de alta montaña, Cañón de la Tuela, el Valle Grande, con ocupación casi a pleno, pero bueno, también se han ido recuperando, como nota saliente, los destinos urbanos, que por ahí han sido los más castigados, porque bueno, la gente en pandemia está buscando justamente ámbitos más naturales, pero por suerte en este primer mes, tanto la ciudad como el Gran Mendoza, el casco urbano de San Rafael, también han experimentado excelentes números en cuanto a su ocupación.
Bueno, muy bien, seguimos en territorio mendocino luego de escuchar al presidente del M-Tour, Marcelo Montenegro, para hablar de la fiesta nacional del Chivo, que se lleva a cabo en la localidad de Malargüe, en el sur mendocino. Es muy importante esa fiesta nacional del Chivo, que ya está llevando su 35ª temporada. La ocupación turística está al 100%. Esta fiesta nacional del Chivo fue uno de los motivos por los cuales los turistas de otras provincias y de distintos departamentos llegaron hasta Malargüe. Habla el director de turismo, Marcelo Rivarola, en diálogo con LB19, Nacional Malargüe.
Respecto de lo que fue y lo que dejó la Fiesta Nacional del Chivo 2022, 35ª Fiesta Nacional, verdaderamente un éxito a nivel turístico. Es importante destacar que la capacidad hotelera se vio colmada, se reflejó en un 100% de ocupación plena todo lo que fue este fin de semana. Por lo tanto, debemos estar más que contentos y más que agradecidos a esta excelente organización que tuvo el marco de nuestra fiesta mayor, como lo fue la Fiesta Nacional del Chivo. Vimos turistas en el predio disfrutando del show, vimos muchísimos turistas disfrutando de la gastronomía también, tanto del show como de la gastronomía de Malargüe, y por lo tanto esto también se vio fuertemente reflejado en el 100% de ocupación plena en todo lo que tiene que ver con el alojamiento. Para nosotros seguir promocionando Malargüe sigue siendo un gran desafío y posicionar el destino es nuestro propósito para que sea verdaderamente un destino de preferencia a nivel nacional. Desde la Dirección de Promoción y Políticas Turísticas de Malargüe les deseamos a todos un muy buen inicio de semana y reiterarles que vamos a empezar a trabajar desde ya para seguir promocionando en el resto de febrero y marzo para seguir teniendo a Malargüe como uno de los principales atractivos turísticos del país.
Ahí está la palabra del director de turismo, Marcelo Rivarola, haciendo referencia a la fiesta nacional del Chivo. Nos vamos ahora al norte de la Argentina. Continúa intransitable, dejando comunidades aisladas, la emblemática Ruta Nacional 40. La emblemática Ruta Nacional 40, intransitable, dejando comunidades aisladas en Jujuy. Digo bien, en Jujuy. Porfirio Flores, vocal de la Comisión Municipal de Cusi, se refirió a la odisea de transitar por la Ruta 40 ante la crecida del río San Juan, hecho que deja aislado a los pobladores de la zona porque no se la puede atravesar en vehículo. Vamos a escuchar el diálogo de Porfirio Flores con LRA 22, Nacional Jujuy.
Sí, la verdad que como sabemos todos, que en esta época del año, para llegar a Cusi-Cusi nos dificulta, digamos, a todos los que transitamos, más que nada por la Ruta 40, y también la ruta que sale de Abropán para la 85, que empalma por la Ruta 40. La verdad que es toda la población que está en el extremo norte, noroeste de nuestro país, la verdad que el río más grande es el río San Juan, que casualmente ese río desemboca en el río de la Plata, es uno de los pocos ríos que desembocan en el río de la Plata. Nos dificulta un montón, así que, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar. Hace un año estábamos en la Comisión Municipal, la semana anterior también vino el comisionado de Cusi-Cusi, que ahora Mario Rubén Licantica, se acercó ante Vialidad Nacional, ante Vialidad Provincia, así que sí hay unas buenas noticias, esperemos que se concrete.
Ahí está la palabra de Porfirio Flores, vocal de la Comisión Municipal de Cusi-Cusi, es así como se llama la localidad, Cusi-Cusi, en la provincia de Jujuy. Vamos ahora al litoral, más que el litoral, a la Mesopotamia argentina, donde se conoció que la tarifa eléctrica de la provincia de Entre Ríos se incrementó en un 21%. Se autorizó la suba del 21% en la tarifa media global, la cual regirá a partir de hoy. Hubo 11 meses de congelamiento tarifario, mientras que en otras provincias se aplicaron aumentos, comentó el director del ente provincial regulador de la energía, EPRE, Luciano Paulín, en diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
En la provincia de Entre Ríos, además de las adecuaciones polinómicas trimestrales, existen las RTI, las revisiones tarifarias integrales. Estas revisiones tarifarias integrales, que se llevan a cabo en lo que bien llamó las audiencias públicas, se realizan una vez cada 5 años. La última se hizo el 31 de agosto del 2016 y hubiera correspondido que se realice el 31 de agosto del 2021. De hecho, la convocatoria fue realizada, se hicieron las presentaciones correspondientes por parte de las empresas distribuidoras, pero por razones de pandemia nos vimos obligados el 29 de marzo del año pasado, si la memoria no me falla, por resolución 59, si la memoria tampoco me falla, del EPRE, a postergar la revisión tarifaria integral, la audiencia pública, y a prorrogarla al año siguiente, es decir, al año en curso, y le dimos tiempo a las distribuidoras, a las 19 distribuidoras, hasta el 29 de abril del corriente año, para que hagan sus propuestas de presentaciones para la celebración de la audiencia pública quinquenal.
Ahí está la palabra del director del ente provincial regulador de la energía de Entre Ríos, EPRE, Luciano Paulín. Quiero recordarles que desde el primer minuto de este miércoles comenzó a regir un incremento en los combustibles de los surtidores de YPF en un promedio del 9% en todo el país. La medida responde a la necesidad de sostener su plan de crecimiento para 2022, confirmó el presidente de la FECAC y de SECHA, Gabriel Bornoroni. Asimismo, estimó que el resto de las petroleras seguramente siga la misma línea, aplicando actualizaciones en sus precios de combustibles en las próximas horas. Pasamos a otro tema. Habló el jefe de la Regional Sur de ANSES, Pablo Todero. ANSES desmiente información sobre la entrega de bonos. Esto en la provincia de Neuquén, el diálogo de Todero con LRA 17, Nacional Zapala.
Primero que nada, ANSES no publica en redes sociales ni a través de otras personas u otras páginas más que la página oficial de ANSES. No hay bonos especiales ni nada por el estilo. No, bonos especiales no. Sí, se cobra a partir del 7 las pensiones no contributivas. A partir del primero, ya a partir de hoy se cobran las pensiones no contributivas por capacidad y a partir del 7 comienzan los cronogramas de pagos de las distintas prestaciones.
Bueno, muy bien, ahí estaba la palabra de Pablo Todero, jefe de la Regional Sur de ANSES. Habló el ministro de Turismo de la provincia de Neuquén, Sandro Vadilla, destacando también la temporada de vacaciones que vive la provincia. Volvemos a hablar de turismo, Solo en la última semana de enero visitaron Neuquén 40.600 turistas, superando ampliamente nuestras expectativas, sostuvo Vadilla, ministro de Turismo, en diálogo con LRA 43, Nacional Neuquén.
Que estamos transitando una temporada exitosísima en la provincia del Neuquén de la mano de la actividad turística, ¿no? Como lo preveíamos antes del inicio de la temporada, en diciembre, que los registros que podíamos relevar en aquel momento nos indicaban que la temporada iba a ser buena, finalmente las expectativas han sido superadas. Estamos ante la presencia de una gran temporada. Y la última semana de enero cerró en el mismo sentido en el que veníamos, que se venía desarrollando todo el mes, ¿no? Con 40.600 turistas que han visitado durante la última semana de enero la provincia del Neuquén, que han dejado un gasto estimado de 1.460 millones de pesos en los distintos servicios que han consumido, con 162.000 pernoctes, con una ocupación muy alta en los principales destinos turísticos de la provincia, en los del sur, sí. También en la ruta del Pehuen, con Aluminé, Villa Pehueña, Cabiahue, Copahue, y también en el norte del Neuquén, con un porcentaje importante de ocupación que rondó el 76% en el norte. Este número es muy alentador. Y con una muy buena ocupación también en nuestra capital, aquí en Neuquén Capital.
Bueno, de Neuquén nos vamos muy cerquita de Neuquén, porque seguimos por el Alto Valle de Río Negro y nos vamos a General Roca. Cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Manzana. Respecto a esta fiesta, habló la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, refiriéndose a la organización de la Fiesta Nacional, señalando que existen muchas expectativas por encontrarse con el público manzanero y que esta edición será muy positiva para la localidad. El diálogo de María Emilia Soria con Radio Nacional, ingeniero Jacobacci.
Yo creo que muchos tienen ganas de esto, de disfrutar, de encontrarnos, de bailar, de comer algo rico, de probar una rica sidra, algún producto regional, arrancar el viernes con Adelio Valdés y Los Palmeras, después el día sábado con María Becerra, o por supuesto con la Sinfónica del Rock de la Fundación Cultural Patagónica, y por supuesto el día domingo con Francisco Benítez, ganador de La Voz, que de alguna manera nos enamoró a todos los que estuvimos encerrados durante la pandemia y siguiendo este programa. Y por supuesto después el cierre con La Sole. Tenemos folcloristas también de la región, de la ciudad de General Roca, como Juan Castillo, que ganó, que salió casi finalista de Cosquín, así que la verdad tenemos un lindo repertorio, además de la tradicional globa regional, que como todos los años pasan más de 120 artistas regionales de todo tipo, de todas, tenemos de distintos puntos también de la provincia, que nos van a estar visitando, el tradicional sorteo de la casa, con terreno, la casa construida y todo amoblado. La verdad que tenemos muchas expectativas y como nunca también tenemos el acompañamiento del sector frutícola que ha querido, frutícola y empresarial, que ha querido estar presente en la Fiesta Nacional de la Manzana y son en definitiva lo que nos ayudan a llevar adelante tremenda organización.
Vamos, vamos, Kiko, vamos, 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 vamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene.
Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino,
yo me entretengo. Sentarte a Kiko, lo presenté acá en Córdoba, Sonia, acá en Alta Córdoba, en el Espacio 75 hace unos años, ¿no? Frente a mi casa. Me llamaron los muchachos del Espacio 75, tenían a Kiko Veneno como show y Kiko pidió que lo presente. ¿Qué me contás, Sonia?
¡Qué bárbaro! ¡Qué lujo! ¡Por Dios! No podía ser de otra manera.
Me sentí, ¿sabés? Mis anchas, ¿no? Henchido de gordura me sentí.
Como galleta en agua.
Exacto. Me encantó presentarlo a Kiko. Un fenómeno, Kiko Veneno. Bueno, tenemos ahí mensajitos, contame algo.
Sí, Claudio, tenemos por aquí mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp, también en la línea nacional, de todo un poco, como en botica. Mira, buenas madrugadas, querida Sonia, Claudio y oyentes del Diario Nacional, abrazo, dice Oscar de Castelar. Miguel desde Chascomús saluda también, buen día Sonia, Claudio, como siempre en compañía de ustedes, y el mate amarguito de la mañana, qué bueno eso. Oscar Escobedo, nuestro amigo de Córdoba Capital, cumple y nos envía las fotos que ha sacado en el Valle de los Lisos. Estuvo en Los Gigantes este pasado fin de semana, así que bueno, nos comparte las fotitos. Muchísimas gracias, Oscar Escobedo, como siempre presente. Gabriel de Villa Ballestero, la gente linda de Radio Nacional, Sonia y Claudio. Eso del viento norte, viento de los locos, lo decía mi mamá.
¿Viste? El que no lo sabía, ¿sabes quién era? Chelo Ayala.
Mira vos.
Chelo descubrió hace poco que era el viento de los locos. Bueno, todo no se puede saber, digo,
no,
todos los días aprendemos algo nuevo, digo, todo.
Gabriel, acá te pide, Claudio, Gabriel de Villa Ballester, una opinión personal del partido de ayer de la selección.
Mira, yo vi el segundo tiempo, la verdad que fue un partido muy trabado para mí, ¿no? Difícil, complicado. Es más, casi Colombia le empata sobre el final. Hay una carambola que le pega al defensor argentino y encuentra la pelota casi sobre la línea el Dibu Martínez. Si no era el empate de Colombia en tiempo de descuento. Partido, creo que trabado. Lo que yo vi, lo poco que yo vi fue trabado. Pero un gran triunfo de Argentina, sin lugar a dudas.
Panadero de Hudson, nuestro amigo Marcelo, también está presente, Gregorio de Córdoba Capital, Oscar de Merlo, Juan Manuel Gareca de Enrique Mosconi, allí en Salta, Alberto, que asoma desde Malargüe, allí en Mendoza, dice, les doy mi presente, que tengan un excelente miércoles. Héctor, que asoma desde Zapala, en la provincia de Neuquén, Claudia, de San Clemente del Tuyú, también por aquí, dice, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buen día, yo soy una de las cinco. Hermosa y cálida madrugada por el Tuyú. Solo se escuchan gallos en la lejanía, grillos y algún camión que pasa por la ruta. Que tengan un gran día.
Bueno, un beso grande.
Y también, Claudio, tenemos mensajes que han llegado a través de la línea nacional. ¿Los escuchamos?
¡Vamos, vamos a ellos, Sonia!
Sí, gracias. Para ese gran periodista y periodista, mujer y hombre, Claudio Orellano y Sonia Ferrari. Los amo mucho. Habla Mabel de Bellavista. Sonia, yo te escucho todos los días y a Claudio también. Lo que pasa es que este teléfono, no sé qué me hicieron, no puedo hablar. No puedo hablar ni con ustedes ni con nadie. Es de casualidad. Estoy de las...
Buenos días, Claudia. Claudio y Sonia. Quería decirle que los felicito por tanta información que nos dan y esa alegría que parecería que están cerca de nosotros. Bueno, la desinformación en cuanto a la deuda y todos otros temas es no solamente desinformación, sino que información contraria por los medios mentirosos.
Gracias por la inolvidable Ramona Galarza. Con la concurrida marcha, el pueblo recuerda que justicia lenta no es justicia, y justicia corrupta provocará un lío de la gran flauta. Jacinto Chacomú.
Hola, Claudio y Sonia, buen día. Acá disfrutándolos.
Hola, ¿qué tal? Saluda Juan de la Capital Federal. Si escuchamos al historiador de la provincia hablar de infantilada y luego a la diputada Osuna decir lo que dijo. El oyente ya se está preguntando, ¿dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Chao.
Abrazo fuerte para Juan de la ciudad de Buenos Aires, a Jacinto de Chascomús, al amigo que se le cortó, Claudio también, a Olga de General Pacheco y a mi queridísima Mabel de Bellavista. Voces, amigas, en la línea nacional.
Muy bien, Mabel, Mabel querida, que dice que no le anda el teléfono, pero pudo hablar, por suerte. Pudo hablar con nosotros. Bueno, a todos, a todas y a todes, muchísimas gracias. 5:56 de la mañana. Vamos a la pausa, Sonia, bueno, nos queda una pausa.
Bueno.
Ya enfilamos para el panorama, ¿eh?
Dale, cumplimos con la pausa y seguimos.